Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos 3 horas a puro fútbol a través de la pantalla de ESPN Deportes, Jorge Ramos y su banda. Aunque no es oficial, Monterrey ya lo acepta en el medio de mucha información sin sustento. Rodolfo Pizarro llega al Inter de Miami, pero no por la plata que diferentes medios están informando. En un ratito le vamos a dar detalles de lo que sabemos es la realidad del costo de la transferencia. Chivas Atlas, el clásico tapatío va tomando calor. Habló Rafael Puente del Río, el director técnico de los rojinegros. Estaremos con Jesús Bernal en lo posible desde la Perla Tapatía. Ruptura en el fútbol mundial. Hubo una reunión Conmebol UEFA para hacer planes, nuevos proyectos de campeonatos, nuevas formas de ingreso de dinero, y en la misma no estuvo Infantino. La FIFA quedó afuera. Hoy hubo reunión también en la Federación Salvadoreña de Fútbol y los enviados de FIFA por la investigación que se abrió por un supuesto mal manejo en la votación. Estaremos con Mauricio Rivas desde el Pulgarcito de América para que nos cuente cómo fue la despedida entre FIFA y directivos. El periódico británico The Independent da a conocer una profunda investigación de la realidad de lo que pasa en el fútbol europeo. Y la verdad, por lo menos a mí, me asusta y no hace más que confirmar lo que han sido mis sospechas, lo que vengo diciendo tarde a tarde y que algunos no cesan en negarlo. El final de todo es que ganen siempre los mismos para que la plata siga entrando, y hay que hacer lo que hay que hacer para eso, para que esos mismos siempre estén peleando los campeonatos. No por mejores, sino por marketineros. Manchester City se juega el futuro esta semana en la actual Champions frente al Real Madrid, pero existen serias posibilidades de que sea suspendido para la Champions 2021. También estaremos contándole la realidad de Nico Castillo, el jugador del América, y el tiempo que llevaría para volver a los terrenos de juego. Barcelona y el delantero que le surge para suplantar a Dembélé y Suárez. El SAT mexicano, que como no le pagan, fue a un estadio, se llevó los muebles y hoy hay duda de que un partido de Copa MX se pueda jugar. Y Chicharito y el tema de la visa, por la cual no ha podido entrenar con el Galaxy de Los Ángeles. Por supuesto, la trastienda con Elmer Polanco, el Cora News, también con el señor Diego Cora. En fin, tenemos un programa fantástico para ustedes. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
Faltó titular el análisis de Hernán Pereira. El análisis de Hernán Pereira.
¡Oh, habla! ¡Habla! Notable esto, ¿eh? Habla el pelado Almeida y dice, ¿qué equipo lleva en su corazón? Habló con nuestro compañero David Faitelson. Nos va a contar y lo vamos a ver de qué equipo verdaderamente es hincha. Alguno le va a salir urticaria y ataque de caspa en este programa, ¿eh? Bueno, Matías, ¿qué más? ¿Tiene análisis?
Vamos a escuchar. Pero Matías Almeida, sos más falso que dólar amarillo. Eso, ¿eh? Y lo dice Hernán Pereira. Ahí tomes nota. Y cuando quieras, cara a cara, ¿eh? Tú y yo, cara a cara, cuando quieras, ¿eh?
¿Cómo?
Porque eso me calienta. Eso me calienta.
¿Cómo?
Demasiado falso. Ya hablaremos sobre el tema.
¿Cómo? No,
ya hablaremos sobre el tema.
Cada cual
no, y usted viene a provocarme también. Usted viene a provocarme. Usted viene a tocarme la colita.
No, yo vengo, yo titulo de lo que dijo.
No, si titula, pero cuando yo saludé...
Porque nos habían dado información errónea y chanfleada.
Cuando yo saludé, se acordó, dijo, ah, se la dejo, así le toco el orgullo, esto, lo otro. Eso es lo que usted hizo.
A mí me gusta tocarle el orgullo a usted.
Sí, sí, está bien, está bien, no importa, está bien.
Y lo tiene chato el orgullo ya. Lo tiene chato. Con los años se le va a...
Bueno, me toca...
No. Bueno, ¿cómo le va, señor del Valle? ¿Cómo está usted?
A mí muy bien. Quiero felicitar a los dirigentes de Conmebol que finalmente me han escuchado durante los últimos 11 años en este programa, en esta plataforma. Yo les he dicho, tenemos que imitar lo bueno, muchachos. Por fin se acercaron a la puerta de los dirigentes que sí saben y que seguramente les van a resolver muchas cosas de aquí al futuro.
No.
Una más.
No.
La,
una
más. No, la UEFA,
no me copie lo mío. Lo UEFA, mío es. Y tengo. Y eso está mal informado ustedes. UEFA se acercó a Conmebol. UEFA tomó la iniciativa.
La UEFA no es la madre Teresa de Calcuta. No, o sea, no está para estar haciendo favores.
Pero aparte vio lo que dice de Independent.
Sí.
Las cosas
pero,
que hacen en la UEFA.
Pero solamente para aclararle a la gente, de todos esos titulares que dio, y seguramente van a ser 3 horas de buen programa. Tienen que prestarle atención.
Estoy yo eso, al, 3 horas.
Hay que prestarle atención a lo de UEFA Conmebol. ¿Por qué? Porque a veces la gente, es una tontería, es una reunión. No, por ahí van los designios del fútbol.
Bueno, señores, antes que nada, lo de Pizarro es cuestión de momento que se vaya a oficializar. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero el negocio está hecho. Lo que no está hecho es por las cifras que se están manejando. Hoy escuché que iban a pagar 4,5 millones en impuestos y que por la transferencia eran 12,5, que es lo que dice el contrato, y que el total iba a subir, no sé, a 17, 18 millones. No hay nada más alejado de la realidad. En el mundo del fútbol esto es muy claro. Hay una cláusula de rescisión. Se paga la cláusula de rescisión, no hay ni tiempo para el tanteo, para la negociación. La cláusula de rescisión es de 11.8. Lo dijimos nosotros primero y ahora ya muchos han aceptado. Pero, como de nuevo, hay, no sé, no, a ver si ustedes me ayudan a explicar. Hay una rencilla, hay una disputa. Hay una, bueno...
Un celo profesional.
No, pero a los americanos no los clavamos. Uh-huh. No. Usted vio, yo le mostré hace un ratito
sí.
La fuente.
Sí, eso sé que es verdad.
La transferencia se hizo en 11.8 millones. El resto queda en la imaginación de aquellos que escriben, que hablan, que tuitean. Que hacen.
Pero vamos a ser claros. Quien inicia esta o quien ensucia la cancha es Monterrey. Si Monterrey sale a declarar claramente, nos pagaron por Rodolfo Pizarro 11 millones o 12 millones cuando fueron 12 millones.
Se termina.
Ya está.
Mire lo que me dice la fuente a mí. Confirmado, la cifra terminó siendo cerca de 12 millones.
Perfecto.
11 millones. Ahora, el Inter puede zanjar eso fácilmente. El día que emita el comunicado, diga, el señor Rodolfo Pizarro llegó a nuestra institución por una cantidad de tanto. No es lo usual.
Normalmente
pero si lo quiere dar a conocer, ahí está.
Lo que sí les digo es que no se pagó esa plata. Porque aparte se está mal informando. Dicen de impuestos. ¿Impuestos de qué? Inter no tiene que pagar impuestos. Inter fue y compró y se lo trajo. Los impuestos a la ganancia la tiene, si es que la hubo, que dudo mucho, pero si es que la hubo, los paga Monterrey, al gobierno, al fisco mexicano. Inter no tiene obligación con el fisco mexicano. Donde pudo haber algo de negociación, pero por lo que me dicen tampoco se llegó a nada, es en lo que también le corresponde a Monterrey. Uh-huh. Pagarle el porcentaje al jugador y el porcentaje al representante que hizo la negociación.
Claro.
¿Está claro?
El porcentaje que es muy pequeño que va hacia la Liga Mexicana.
Bueno, ya también, está, sí, claro, está bien, sí.
Un porcentaje de las transferencias, que es muy chico, bueno, ese documento lo paga el equipo que recibe el dinero. En este caso sería Monterrey.
Correcto.
Y también Pachuca recibe un pequeño porcentaje, ¿no? Por los derechos de formación del futbolista.
También.
Sí. Pero cuidado. Sí, y eso lo tiene. Perdón. Eso de formación creo que lo paga el equipo comprador, ¿eh? Uh-huh. Allí sí puede
está,
ser.
Está en las cifras.
Sí. ¿No? Está en las cifras.
Si las cifras son 900 o
800.
11.800, ahí, de ahí se saca la plata.
Uh-huh. En México se estuvo mal informando sobre este tema. Primero desde que Rayados compra Pizarro, ¿no? Donde siempre nos dijeron se pagaron cerca de 16 millones de dólares por el futbolista.
No es verdad.
Jorge Ramos afortunadamente nos sacó de la duda porque en serio todos manejábamos esa cifra.
Claro,
y usted nos explicó que fueron 8 millones de dólares y Rayados iba a pagarle 8 millones más a Chivas en caso de que en los próximos dos años Pizarro fuera vendido al fútbol europeo.
Pero tengo que decir una cosa. Uh-huh. El contrato de Pizarro hablaba de transferencia al exterior 11.8. Si ya había pagado Monterrey 8, ¿cómo iba a pagar otros 8 si todo lo que iba a recuperar era 11.8?
Claro, por eso le decía, se malinformó, ¿no?
Sí, a ver, pagaba 8 si lo vendía en Europa.
Por unas cifras... que ya había pagado 8.
Sí.
O sea, cuando llegó Pizarro a Monterrey de Chivas...
Claro, serían 16.
Eran 8.
Sí.
¿Ok? Después, alguien me dijo que habían 8 más si el jugador era vendido a Europa. Claro. Ahí eran 16.
Una cifra que superara los 16.
Pero el contrato decía 11.8. 11.8, entonces. Claro, Monterrey... Son muy inteligentes.
La
empresa FEMSA creo que es la que pone normalmente el dinero. No son tontos, no son grandes como son por no saber hacer negocio. Acá lo que hubo un error fue en la cifra que pusieron como rescisión de contrato por el 100% de la carta.
Claro.
Habló Duilio Davino, aquí está.
Hoy no vino por eso mismo, por arreglar estos temas, por ver el tema del depósito. Y si se hace, seguramente ya no volverá. Lo que sí te digo es que están cruzando cuentas y eso pareciera indicar que sí van a hacer el depósito. Y la molestia va porque sí, tuvimos prácticamente 10 días con el jugador en la cabeza en otro lado. Entonces yo digo que se pudo haber manejado de otra manera y hacer las cosas mejor. Pero bueno, es como se dio y habrá que ver qué determina el club, si procede de alguna otra manera o no, pero sí, me parece que el manejo no fue bien, no sé si estuvo mal asesorado o mal manejado, pero no es lo ideal para un jugador que, nosotros obviamente le dimos todo el respeto, toda la confianza, todo el buen trato, él a su vez entiendo que puede ver otras cosas hacia adelante, pero el manejo no fue lo mejor.
Bueno,
ahora.
Sí, claro.
Uno interpreta, el futbolista quiere concretar su transferencia lo antes posible. No quiere dilatar ni perder tiempo. El futbolista tiene que mudarse, ir con su familia. Bueno, tiene una cantidad de situaciones que están alrededor de una transferencia, mucho más cuando se cambia de país. O sea, acá la sensación es que el que puso la traba por lo que se mencionaba en su momento era Monterrey, reclamando una cifra superior a los 11 millones.
No reconocer lo que tenía firmado.
Entonces, ahora, la mejor manera, era lógico que él tenía la cabeza en otro lado. Pero Monterrey tampoco lo quiso utilizar porque tenía una transferencia para realizar. Acá lo que pasa es que Monterrey, la sensación es que Duilio Davino empieza a ensuciar la cancha.
Sí.
Ensuciar la cancha por toda esta situación.
No, y además está malinformando Duilio Davino y está malinformado. Porque en otra declaración previo al partido de Copa también dijo que estaban muy molestos con el Inter Miami y que quizás iban a llevar el caso a FIFA porque ellos estaban negociando directamente con un futbolista que tenía contrato firmado con Rayados. Y no es así. Porque en la cláusula de rescisión dice claramente 11.8, entonces el Inter Miami estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, por lo cual el próximo paso sí es negociar con el futbolista. Eso es algo que el señor Duilio Davino no está informando. Pero al margen de los números, yo quiero decir algo muy importante, y esto es un gran elogio para Rodolfo Pizarro. Esto es una gran victoria de Rodolfo Pizarro. Diego Alonso, uruguayo, un técnico que conoce perfectamente los mercados de Argentina, Uruguay y prácticamente de toda Sudamérica. Él perfectamente pudo haberle dicho a los dirigentes del Inter Miami, con 11.8 millones de dólares, que es muchísimo dinero en esos mercados, yo puedo ir y traerles 2 o hasta 3 futbolistas de la calidad de Pizarro, porque allá son más baratos. El señor Diego Alonso está apostando por Rodolfo Pizarro como un futbolista ancla, como el motor de este equipo franquicia que pronto va a hacer su debut en la MLS. Bajo la batuta de Diego Alonso vimos al mejor Rodolfo Pizarro, con Pachuca y con Rayados de Monterrey. Si alguien conoce a Rodolfo Pizarro, ese es Diego Alonso, y por eso, más que ser un gasto, esto a mí me queda la sensación que es una inversión del Inter Miami.
Ahora, más allá de lo deportivo, no puede haber sido, y aquí haciendo de abogada del diablo, que el Inter sencillamente se demoró demasiado en depositar el dinero y por eso la molestia de Duilio Davino, porque es que no sabemos si realmente hubo un problema con el tema del monto, porque se especulaba alrededor en el tema de los medios, pero Duilio Davino siempre dijo que depositen la plata y nosotros vamos a estar ahí. Y la verdad es que en eso se llevaron varios días. Ayer dijimos, si van a soltar la plata por Rodolfo Pizarro, que la terminen soltar por el bien del jugador y de Monterrey, que
Carolina,
también...
pero sí. La plata que entendía el Inter, que era lo que decía el contrato, no era la plata que entendía Davino y Monterrey. Monterrey pretendía mucho más plata Y el Inter no depositaba la plata que quería Monterrey. El Inter estaba dispuesto a depositar la plata que decía el contrato de rescisión de Pizarro con el club mexicano.
Claro.
Entonces, por eso es que todo se ha demorado.
Pero todo eso fue, o sea, eso lo conoció usted a través de su fuente, pero ni Duilio Davino, ni el Inter de Miami, ni Pizarro, nunca nadie habló y dijo, es que no se ponen de acuerdo con la cifra. Lo único que decía Duilio Davino era, estamos esperando que depositen. No decía cuánto.
Exacto.
Entonces, de pero, ahí se
pero no es
demasiado.
Que el Inter, me parece a mí, no lo puedo asegurar, no es que el Inter se haya demorado, no se llegaba al acuerdo de la cifra.
Sí, yo interpreto por
no
ese lado.
No se llegaba al acuerdo claro. de la cifra. Una vez establecida la cifra, el Inter pagaba. O sea, una vez que Monterrey aceptara que la cifra era 11.8, aquí está.
De acuerdo, sí, yo lo interpreto por ese lado. Una vez que el Inter se decidió por Rodolfo Pizarro,
claro.
dice la cláusula son 11.800.000, lo pago. Ahí correcto. Es cuando Monterrey comienza a complicar elevando la cifra. Pero bueno, llega un notable futbolista. Miami que necesita grandes jugadores, que hasta ahora no los tenía, y aparte, importante para la MLS. Uh-huh. Y debilita, en cierta manera, cierto, un jugador acá, un jugador acá, un jugador allá, a la Liga Mexicana.
Señores, recapitulamos entonces. Es cuestión de momentos, de horas. No sé si uno o dos días más, pero se va a anunciar la llegada de Rodolfo Pizarro al Inter de Miami. A cambio del pago de la cláusula de rescisión y no de los números que se han venido tirando en redes sociales y en medios diferentes. La cláusula es lo que paga Inter. 11.8, que es lo que reza el contrato de Pizarro con Monterrey. Señoras y señores, nos vamos a la pausa.
Una pregunta en el aire, sin respuesta. ¿La MLS está intentando debilitar a la Liga MX?
La pausa. ¿Quiere hablarlo? Lo hablamos.
Sí, sí.
Lo hablamos al volver. Antes de la pausa, Hernán Pereira, un hombre que ha sido reacio a aceptar la superación que viene mostrando la MLS.
Yo eso siempre lo he aceptado.
Tiraba sobre la cancha una pregunta. ¿Quiere la MLS debilitar a la MX? Una clara muestra de que Pereira entiende que eso es lo que está ocurriendo. Que si ya estaban cerca, cada vez se van a acercar más y que es cuestión de tiempo. O sea, ya empezamos a entendernos con Pereira.
No es cuestión de entendernos. Hay aspectos que yo he elogiado de la MLS y aspectos que critico. No vengo aquí con la bandera de la MLS, bandera MLS, MLS, la mejor, en 10 años va a llegar a ser la mejor del mundo y estamos esperando. Hace 15 que estamos dando vuelta con ese verso.
Yo digo que...
Entonces, vamos a ser claros.
Lo que hace
MLS... No tengo ni amistad en la MLS, ni recibo regalitos, ni viajes, ni nada.
Lo que hace MLS no es debilitar a la MX. Lo que hace MLS es, dentro de sus conocimientos, reforzar su propia liga. Si eso conlleva de que el jugador que les interesa está en la MX, van a ir a por él, como dice Del Valle.
Yo no digo eso. Ahora no digo eso en español.
Bueno, yo creí, como usted está en español...
Yo le voy a responder a Hernán Pereira. Hernán,
quiero hacer un análisis, porque yo puse una pregunta.
Es una combinación de las dos cosas.
Mi opinión sobre el tema.
Bueno, pero usted hizo la pregunta. Si es una pregunta retórica, haga usted la pregunta y haga su análisis.
Comente.
¿Es pregunta retórica o es pregunta para nosotros?
Esto no es así, punto.
Mire, Hernán Pereira...
Mañana la emisión de Es Así, Punto. Espectacular, por cierto.
Hernán Pereira hace una pregunta muy buena y es una combinación de las dos cosas. Los equipos de la MLS buscan reforzarse, buscan aumentar la calidad de la liga y también, si directamente pueden perjudicar al rival de enfrente, que al final de cuentas es el rival que les termina ganando toda la CONCACAF Liga Campeones, bienvenido. Pero también hay que acotar, Hernán, que ahora estamos viviendo un mercado donde también hay futbolistas de la MLS que van a la Liga MX. Uriel Antuna, Chivas pagó $12 millones por Uriel Antuna, un futbolista que hasta día de hoy no ha demostrado absolutamente nada. El Inter Miami termina siendo un mejor negocio porque compra Pizarro por una cifra similar, pero por un futbolista que sí es probado, que fue campeón con Pachuca, que fue campeón con Rayados, que ha sido convocado a la selección mexicana de fútbol. Antuna también estuvo en Copa Oro, fue titular, pero cuando enfrentó equipos importantes no pasó absolutamente nada con él. González Pires, hoy defensa de Xolos de Tijuana, que ayer marcó gol en Copa MX, también estaba en la MLS. Hoy México y Estados Unidos, MLS y Liga MX, se han dado cuenta que hay un mercado. Lucho Acosta, sí, que está en el Atlas.
Está en el Atlas.
Hay un mercado donde los equipos tratan de reforzarse.
Sí.
Comente después, después lo termino.
A mí me parece que es una consecuencia, no es una causa. O sea, la MLS no va y dice cómo debilitamos a la MX y va y empieza a comprar los jugadores. Pero sí, ante la causa, que es tener una mejor liga, la termina debilitando. Y tiene que utilizar a su favor que no tiene la historia futbolística que tiene la MX, que no participó nunca en una Copa Libertadores, que no tiene el respeto y la trayectoria que puede tener la Liga MX, pero tiene un país en el que todo el mundo quiere vivir. Y no quieren vivir solamente los mexicanos, quieren vivir los argentinos, los colombianos, los europeos en determinado momento. Y así se va potenciando. O sea, para mí, no la quiere debilitar, pero lo termina haciendo.
Es una política que muchas veces los clubes utilizan en las propias ligas. Y la otra vez hablamos del Bayern Múnich, cómo le compra figuras de los rivales y de esta manera sabe que jugador X, en vez de estar en un rival, ahora es parte del conjunto del Bayern Múnich, que ha logrado dominar de punta a punta la Bundesliga y la sigue dominando y seguramente va a ganar esta, aunque había empezado mal. Bueno, es la política de algunos, que no está mal, porque si esto es con oferta y demanda. Si hay un precio y se paga, perfectamente pasa de un lugar al otro. Yo hice como pregunta, tomando en cuenta que llama la atención que Pizarro llegue a Miami. Entiendo lo de Chicharito a Los Ángeles, perfecto, está bien, no está debilitando la Liga MX, pero está evitando que vaya la Liga MX. Lo de Pulido con Kansas, bueno, relativo. Me dicen que cuando Pulido fue a Kansas se sorprendió que no había mexicanos y que nadie fue ni a hacer el ruido de lo que él esperaba como presencia mexicana en Kansas. Claro, no existen los mexicanos que existen en Texas, en Chicago o en California, por citar algunos lugares del país. Entonces, yendo a Miami, decía José, 12 millones, puede ir a Sudamérica. Diego Alonso conoce cantidad de futbolistas con un valor inferior y potenciar el plantel, no lo hace, paga una cifra alta por Pizarro, de acuerdo a cómo es el mercado. ¿Tiene condiciones Pizarro? Sí las tiene. Digo, ¿no será una estrategia que de repente se mandó un mensaje algún día? Muchachos, señores, cuando tengamos la posibilidad, no vamos a hacerlo como el gran objetivo, pero de debilitar a la Liga MX, vamos a hacerlo. Al fin y al cabo, el objetivo de la MLS es ganar CONCACAF Champions League. Lo tiene como un gran objetivo, aunque algunos no lo digan, pero otros sí dicen lo que pretende la Liga. Lo cual, como estrategia, no está mal, no está mal. Simplemente lo pregunto. Y la sensación es que sí, que lo está haciendo.
Yo no puedo dejar de responder al disparate que acabo de escuchar. Porque comparar esto con el Bayern Múnich va y le compra al Hoffenheim y le compra, con suerte, al Dortmund.
Sí.
Pero el Inter Miami le compró a Monterrey, que tiene
ejemplo,
tres veces... Estoy hablando yo ahora.
De algo,
estoy hablando
de
yo ahora.
Bull,
tiene tres veces más plata que el Inter Miami, de repente, Monterrey, hoy. Tres veces más plata que el Inter Miami, Monterrey.
No tome al pie de la letra.
Pero aparte, no es que la MLS quiere debilitar a la MX. Simplemente, coyunturalmente, se dio esto, de que el técnico del Inter Miami le gusta el jugador y apostó por él, como dijo Del Valle. Aquí hay más. Hoy los jugadores mexicanos, si lo escuchábamos o lo leíamos hace una semana atrás, como Edson Álvarez, ya dijo que apunta a venirse a la MLS. O sea, ya es que los jugadores empiezan a elegir la MLS por el motivo que sea.
Pero ella vendría de Europa.
Bueno, no, como
bien,
Chicharito
pero
ahora.
Bien, pero evita que vaya a la Liga MX.
Correcto, claro, evitan exacto. Que vayan a la Liga. Entonces, claro, como Chicharito ahora.
Si Edson Álvarez sale de Europa, ¿dónde va? ¿La MLS o a México? No va a otro lado.
La MLS. No va a ir. Pero, Hernán, si fuese de una sola vía, yo estaría de acuerdo con su punto de vista,
no,
pero le cité muchos ejemplos. Muchos ejemplos que antes no se daban. Ahora se está dando cada vez más futbolistas.
Está bien, pero González
estaban
Pires
en la
no
MLS
va a hacer diferencia.
Y ahora están en la Liga MX.
Lo sé. Está bien, González Pires no hace diferencia.
Ahora, por ejemplo, el caso de Pizarro es muy, muy especial desde lo deportivo. ¿Por qué él está en Chivas? No le termina de ir bien, el tema de compañeros, bla, bla, bla. Se va para Monterrey. Tiene un nivel muy alto.
Pero en Chivas le fue muy bien.
Y después baja.
En Chivas le fue muy bien a Pizarro.
No, sí, le fue muy bien, pero después se le acaba su ciclo en Chivas, correcto.
Bueno, por lo que pagaron.
Hubo un tema deportivo y todo el tema. Bueno, sube y vuelve a bajar. Después él dice, ¿a dónde me voy? ¿Quién me va a querer a mí?
Hay que recordar que Pizarro no está jugando en Monterrey.
A lo que me refiero es, hay un momento en que en ese cambio de chip, si no lo contratan de Europa... ¿Qué se va a ir? A China, Arabia Saudita, se pierde del mapa. Dice, me voy a la MLS, estoy en la acera del frente y me mantengo dentro de todo en el radar sin estar en el fútbol mexicano, porque también el jugador muchas veces es asediado en el fútbol mexicano o lo sientan en Monterrey y no vuelve a jugar. Edu Vargas es un jugador que en la MLS sería titular perfectamente y ayer lo veíamos borrando las fotos de Instagram.
Sí, pero ya habló y dijo él por qué. Él dijo, no va a usar más esa cuenta de Instagram, por eso es que las borró. Sí, eso es lo que él dice.
Pero lo que da es la impresión de que si te borra como un equipo, como el Monterrey, como Tigres, terminas desapareciendo del mapa en la Liga MX. Claro. Y cuando te vas a la MLS, por lo menos te metes en el radar del fútbol.
Como nadie lo mencionó, lo voy a tener que mencionar yo. Quise esperar hasta el final para ver si uno de mis compañeros reconocía la gran labor que está haciendo el equipo más grande de México, el América. Mientras el América vende futbolistas a Europa, Chivas los vende a la MLS. Rayado de Monterrey los vende a la MLS. Gran trabajo de la directiva del América, que proporcionalmente, cuando hablamos con Chivas, saca menos futbolistas, pero saca mejores futbolistas. Los consolida y los termina vendiendo muy bien. Gran trabajo del América.
El América compró a alguien que desechó la MLS, ¿no? Se lo llevó Giovanni, ¿no? En la MLS no tenía lugar. Los directivos de la América, a lo que desechó la MLS, lo agarraron y lo
trajeron. Pero yo no digo que los desecha. Yo nada más digo que la América los vende a Europa. Los vende al fútbol europeo.
A Europa y paga altas cifras para traerlos. Porque ¿dónde vino Suárez?
¿De dónde vino Ochoa?
Hay tres casos europeos.
¿Los vende o se los quitan?
Los delanteros de la América en Europa, los delanteros de Chivas en la MLS. Así de sencillo.
Señores, nos vamos a la pausa. Cambiamos de tema. Tenemos que hablar del clásico tapatío. El clásico tapatío.
Juega Atlas contra América.
Que lo relato yo.
Y lo comenta Hernán Pereira.
Exacto. Vamos a hablar del América, vamos a hablar de Atlas. Se vienen cambios en el equipo de Puente del Río.
No te lamenté lo que dijo usted el otro día, por favor, qué bárbaro.
¿Qué dijo?
En la transmisión del partido, quiso
decir. Qué bárbaro.
Con Chivas, con el tema de Amor y Vergara, qué bárbaro.
¿Qué dije?
Vamos a la pausa
ahí, pero me recuerdo.
Sí, Ramos, pero no podemos estar así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo aquí en Jorge Ramos y su banda. ¿Y qué 48 horas? Acaba de vivir Joel Embiid. Hablamos del mejor baloncesto del mundo. El centro de los Philadelphia 76ers estuvo activo en redes sociales en el último día y medio al esencialmente citar a The Dark Knight. Sí, él dijo: o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Curioso que Jimmy Butler del Miami Heat le responde esencialmente y le dice: yo conozco un lugar donde los villanos son bienvenidos. Y Joel Embiid le dice: tienes razón, mi hermano. Después termina reculando, dice que Philadelphia es strong y que él ha pasado muchos momentos. Y Philadelphia le tocó tomar el tabloncillo el día de ayer. Y estábamos todos curiosos de cómo lo iban a recibir. Y lo terminan recibiendo ante el conjunto de los Clippers, que es uno de los grandes candidatos al título, con una mezcla de abucheos y también aplausos. Esencialmente, a medida que transcurrió el juego, me parece que era un partido importantísimo para Filadelfia, el último para ellos antes del parate del Juego de Estrellas, y terminaron estando a la altura de las circunstancias con un fantástico partido de Ben Simmons, que tuvo un triple doble y eso que marcó en 62 posiciones a Kawhi Leonard y lo hizo relativamente bien. Y también con 26 puntos de Joel Embiid, que tuvo un muy buen encuentro, que al final del partido tuvo una trifulca con Marcus Morris. Ya esto no es viejo, o no es nuevo, mejor dicho, teniendo en cuenta que ya cuando estaba en Boston, Marcus Morris, cuando estaban en playoff y Boston terminó eliminando a Filadelfia, se agarraron también a principio de este año y se volvieron a agarrar el día de ayer. Marcus Morris lo acusaba de fingir demasiado para un hombre grande y que ese no es su estilo. Bueno, en esa trifulca los fanáticos de Filadelfia se pusieron del costado de la esquina de Joel Embiid y empezaron a aplaudirlo. Un Joel Embiid que siempre ha sido extrovertido, que mandó a callar en su momento al público en Filadelfia y que está claro, por ahora las frustraciones están a la orden del día porque la temporada no ha salido como Filadelfia esperaba. Son quintos, por ahora, el quinto preclasificado en la Conferencia del Este. Esto podría mejorar. Pero creo que todos estos episodios y la mezcla de sensaciones de la afición con Embiid anoche, los abucheos por un lado, los aplausos al final tras una muy buena victoria, pero no deja de ser una victoria de temporada regular y Filadelfia es un excelente equipo en su casa y cuando sale de la misma este año ha sido realmente malo. Entonces creo que todo esto coloca a los 76ers con la espalda contra la pared. Y digo esto porque eventualmente, si se quedan cortos de la gloria, van a tener que tomar una decisión. Van a tener que decir: ok, tengo cuatro hombres que cobran más de 100 millones de dólares. Cuando ellos cuatro están juntos en cancha, tiene un diferencial de menos 3. Y el binomio de Ben Simmons y Joel Embiid quizás no sea el indicado para llevarme un título. ¿De quién me voy a liberar? Y Ben Simmons sigue progresando y Joel Embiid está hablando en redes sociales y probablemente piensen, teniendo en cuenta también su historial de lesiones, que Joel Embiid sería la buena opción para irse de Filadelfia. Creo que Embiid está viviendo una novela que no sé si tiene un buen final en esto de confiar el proceso en Filadelfia. Si ellos no llegan a la gloria o al menos no muestran indicios de notable mejoría en esta postemporada, no me sorprendería si los 76ers dan vuelta a la página y empiezan a pensar en un futuro sin Joel Embiid. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, América Atlas es el partido que usted puede vivir en esta pantalla el próximo sábado. Previo van a estar Pachuca Puebla, una doble jornada del fútbol mexicano. Para América Atlas vamos a estar con Pereira en los comentarios y este servidor en la narración. Habló hoy el técnico de los rojinegros, habló Rafael Puente del Río de cara al partido. Aquí está un extracto de lo que dijo.
La ilusión de ganarle al América, pues me ilusiona ganarle al América igual que me ilusiona ganarle al equipo que sea, porque al final son 3 puntos. Si bien el marco es o será esplendoroso porque estás visitando pues el recinto más importante del país, y siempre visitar un equipo de tanta historia, de tanto prestigio, bueno, para acabar pronto el más ganador en la historia del fútbol mexicano, pues sí da un matiz adicional, pero al final son los mismos 3 puntos que te entregan cada partido, ¿no? Realmente el tema presión como tal, en lo personal, el día que yo me sienta presionado, pues prefiero dedicarme a algo a lo que hoy ustedes se dedican, que es una profesión que conozco, que ejerce, que respeto mucho y que, digo, no me dejarán mentir, te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo. Entonces, el día que yo me sienta presionado, pues a lo mejor doy un paso al costado y me dedico a eso, ¿no? Que donde puedo hacer una larga carrera y donde no tendría mayor problema.
A ver, yo siempre creí que Pereira no ejercía la dirección técnica porque no tenía el título habilitante y porque no tenía condiciones. Pero hoy tengo que repensar el tema, que a lo mejor lo hace por estar en zona de confort. Aunque gana muchísimo menos plata,
se dio cuenta.
No tiene esas agallas que tiene que tener plata. El hombre.
Como saca el promedio de los técnicos, 6 meses dirigen, 6 meses parados.
A veces
lo vuelven a llamar, 6 meses dirigen, 2 meses, los echan.
A veces más.
Pero yo estoy de acuerdo con Rafa, que es una zona de confort.
Sí, por eso no se mueve.
No hay que mudarse de ciudad, no hay que cambiar de trabajo cada 6 meses, cada año, cada... Exacto. Y después que uno...
O sea, por eso usted ha rechazado ofertas
de trabajo. Sí, por ejemplo, yo no voy a ir a... Exacto. Unas cuantas. Y últimamente más. Sí. Pero sí,
es
cuando
broma,
ya...
¿verdad? No, es broma. Serio. No, es broma.
Serio, no, él cree que es técnico. No. Carolina, él está convencido que es técnico. No. Y hay gente que nos ve, que le ofrece trabajo en nuestras redes sociales.
No, ayer fuimos a entrenar con Red Ford, entrenamos, hicimos un entrenamiento de 2 horas. O sea, vaya, lo observe y después hable. Si usted no va nunca al entrenamiento.
Cuente el partido que se viene. Cállele la boca, Hernán, hágalo.
¿Qué partido?
No, después se lo voy a contar. No. Sí,
yo tengo códigos.
Estamos trabajando un partido amistoso pero importante en el sur de la Florida. Pronto lo vamos a...
No, pero más que dudar que Pereira sea o no técnico, o sea, a mí lo que me llama la atención es que se hable con tanta facilidad del periodismo. Y él lo acaba de ejercer, pero es que es muy fácil que cuando traes el nombre... como técnico, te sientes en una mesa y opines lo primero que se te venga porque te van a apoyar como técnico. Pero a mí me consta que el señor Jorge Ramos todos los días se prepara, hace sus titulares, se informa. O sea, la gente tiene que entender que sentarnos aquí...
Otra cosa,
No. Es que él acaba de despreciar
el puesto de
periodismo deportivo.
Si no hay rating... Te cortan, eso lo sabemos.
Ya va. No. Claro. Y es que aparte te tienes que estar enfrentando con esto que creen que la saben todos. A ver, yo le tengo muchísimo respeto. El mismo Rafa Puente del Río que acaba de hablar. Es que a mí me molesta porque él no estudió los 5 años de periodismo deportivo, porque él no se informa todos los días, porque ellos los traen para que opinen sobre el partido. Pero yo no le
hablo de la presión, ¿no? Yo hablo de la presión. La preparación es otra cosa.
Es parte de la presión.
La preparación.
Para mí, el levantarme y meterme de lleno en el programa de la tarde ya es una presión tremenda. Los otros días escuchaba a un colega argentino.
Sí.
Lo escuchaba. Que no pasaría los 45 años. Y él dijo que tenía que dejar. Él tenía un programa a la noche en la televisión argentina de deportes. Que tenía que dejar porque él se levantaba 7:30, 8 de la mañana y no paraba hasta, no sé qué hora es el programa, 7, 8 uh-huh. de la noche, no veía a sus hijos.
Y eso pasa.
No veía.
Y en Argentina pasa
entonces,
más. ¿Eh?
Entonces, terminó renunciando, porque la gente cree lo que dice Carolina, que uno viene acá, se sienta y que estoy, nos reímos. No, detrás de eso... Hay muchísimos, créanme. Digo, no,
pero están
no me hago el mártir, sí. Ni me hago...
No, me encanta que me haga, pero que no me vengan a decir que es fácil.
Vamos a lo siguiente. Él lo toma de la posición de que hoy él es técnico y que estuvo trabajando en los medios.
Exacto. ¿No
es cierto?
Claro.
O sea, eso es lo que hace referencia. Ahora, está bien, nosotros, si mañana uno va a dirigir un equipo, si no consigue resultados, ¿se queda sin trabajo a los 15 días o a las 3 semanas?
Y acá también, si no conseguís resultados a través de los ratings, Mr. Smith viene y te dice, oiga,
está bien,
vamos a darle un poquito más de tiempo, vamos a cambiar, vamos a sacar a Pereira, vamos a sacar a Del Valle, vamos,
no, pero Jorge,
vamos
no
a traer
podemos...
a Cora, vamos
menor,
a traer a Polanco.
Es menor, el riesgo de cambio y el porcentaje de presión es menor. En los medios que frente a un equipo.
Es más dinero.
Y el pago, de un técnico aparte, es mucho mayor.
Claro,
y cuando descartar el contrato se lo tienen que pagar.
Depende qué liga. Hablamos de la liga mexicana.
Bueno,
depende
en
qué
el
liga.
Caso de él, exactamente.
Y le
tienen que pagar el contrato hasta donde se lo firmaron.
Y también de qué contrato.
Por cierto.
Hay figuras de la televisión en Estados Unidos que ganan millones y millones de dólares.
A mí me lo dijo un técnico mexicano que hoy está sin trabajo. Y me dijo,
no, me refería a otro.
Cuando me corrieron, me tuvieron que pagar todo el contrato. Antes te daban un mes, 2 meses, máximo 3 meses, y hoy ya eso se terminó. Cuando se corre a un técnico, le pagan todo el contrato hoy en México. Esto me lo dijo ahora que estuve en México.
Sí, no podemos generalizar. Hay mucha gente que sí está en una zona de confort, que hace la fácil, que no corre la extra milla, que no se prepara tanto como otros, y eso no nada más ocurre en el periodismo o en la dirección técnica, pasa en cualquier industria, en cualquier faceta de la vida. Todos nos comportamos de manera distinta, pero... A ver, si vamos a comparar el periodismo con la dirección técnica, por supuesto que un técnico tiene mayor presión que la que tenemos nosotros. O sea, Robert Dante Siboldi había dirigido 2 partidos en este torneo y ya...
¿Usted lo estaba corriendo?
No, yo no. Yo informaba.
El técnico le dio un porcentaje bajo.
Esto es información, no es opinión. Ahora, si usted me pregunta por mi opinión, se la puedo dar. Pero doy ese ejemplo. 2 partidos había dirigido este torneo y mucha gente ya lo estaba echando. Luis Fernando Tena, que nada más ha perdido un partido en liga. Estamos hablando. ¡Ojo, Jorge Sampaoli! El nombre del técnico argentino está en los despachos de Verde Valle. Nosotros podemos tener una mala semana, podemos tener, no sé, 2 malas semanas y tenemos un contrato firmado que nos respalda y la mayoría de empresas terminan respetando esos contratos. Pero Rafa Puente tiene que tener cuidado porque no se tiene que meter en este tipo de conversaciones que no le suman absolutamente nada a él. Al final de cuentas, esto no es opinión, es información. Los últimos 8 partidos dirigidos de Rafa en Liga MX tiene 8 derrotas. Por eso la pregunta, si él tiene presión más allá de que diga que no y lo llevaba un poquito a lo que fue su etapa como comunicador, por supuesto que debe estar muy presionado. Se le viene el América en el Estadio Azteca, Miguel Herrera, un equipo que sabe a lo que juega, una segunda derrota de Rafa Puente consecutiva y volvemos al tema inicial, no la presión. Va a haber mucha gente que va a empezar a cuestionar por qué trajeron a Rafa Puente. ¿Por qué es así?
Y lo otro que no le creo tampoco cuando habla, con respeto, ¿no? Porque como te digo, me parece que es un buen técnico y me gusta su estilo y todo, es cuando dice, no, son los mismos los 3 puntos contra el América que contra cualquiera. Sí, los 3 puntos son los mismos, pero en tu currículum, en tu orgullo, ganarle al América no es lo mismo. O sea, te da un orgullo mayor. ¿O a usted le parece igual ganarle a Boca que ganarle a,
no
es lo mismo, ¿verdad?
Diferente.
Bueno, cuando te enfrentas a un equipo con historia
también,
es otra cosa.
Hay que ver también, no sé qué le preguntaron para responder de esa manera. También no sirve ganar a América, fue perder con Puebla, perder con Tijuana y perder con Juárez. O sea, tampoco, por más que después le haya ganado a la América. A la larga entiendo eso, que uno tiene que sumar puntos y uno lo termina evaluando por la posición en la tabla y los puntos que tiene.
Bueno.
Pero bueno.
Lo cierto es que se vienen cambios,
exacto, en todas partes. Hay técnicos que tampoco analizan al rival de turno y
también,
usted los conoce muy bien, Hernán, que nada más viven de la guitarra, del verso. Pasa en todas partes pasa eso.
Me están diciendo que en Atlas, para enfrentar al América, ya lo hemos dicho, Lolo Reyes no juega, está lesionado. Jeremy Márquez estaría regresando a la titularidad.
Jairo Torres
campo.
está suspendido. Que no es titular, pero comúnmente ingresa en todos los partidos, exactamente. Lo cual es la segunda baja que tiene.
Vieron, ya están estudiando para el partido. Jara,
siempre.
Ya están estudiando para el partido. No llegaron a...
Pero línea de cuatro.
No lo hago presionado. Yo no estoy presionado.
No es presionado, pero no es que llega ahí a tocar la guitarra.
Pero ahí está. Uno ya se está preparando para el partido del próximo fin de semana.
¿Lo presiona eso usted?
No me presiona. La única, me presiono yo mismo por hacer un buen trabajo previo. Me presiono yo mismo. Pero yo les digo, y de verdad, el programa diario para mí sí es una presión. Para mí es una presión. Por la responsabilidad que siento.
El horario, las horas, por eso tantas vacaciones.
¿Le puedo decir algo para mí? Claro. Para mí, lo que...
Me voy, por cierto.
Lo que es una presión...
Ya viene, el 7 de marzo,
¿sabe lo que es una presión? Es la preparación, pero de 4 a 7 para mí esto es una terapia.
Tal vez es
estas son las mejores 3 horas de mi vida, que no me esté escuchando Diana, por favor, ¿no? Pero de 4 a 7 me encanta, lo disfruto muchísimo.
Cuando gana Cruz Azul, que yo sé que no he seguido, y la fiesta que hay ahí es mejor
Jorge,
que
el sábado a la noche.
Aparte no alcanza con 3 horas, 15 minutos y...
reconozco.
No precisa trabajar 3 horas.
Yo reconozco que he llegado al programa a veces faltando 5 minutos sin leer absolutamente nada.
No sé, y hemos hablado de ese tema, ¿no?
Estar preparado sin leer nada.
Un día más en la oficina.
5 minutos antes de comenzar el programa, eso lo he hecho. Pero claro, mi capacidad me lleva a disimular esa situación y después la termino rompiendo.
Dice José Luis, ¿por qué hacen tanto drama de lo que dice Rafa Puente si ustedes hacen lo mismo con criticar a los técnicos cuando ustedes tampoco estuvieron para ello, así que todos los trabajos son difíciles?
No entendí nada, pero...
No, tampoco, ¿eh? La próxima me lo escribe en castellano. Volvemos. A ver, hoy surgió, no es una noticia, es un rumor que lo hacen noticia y que es preocupante en caso de ser verdad. Y tiene que ver con el goleador chileno del América, Nico Castillo. Este rumor indica que Nico Castillo llevaría entre 9 meses y 1 año para poder volver a jugar, como consecuencia de que su recuperación va a ser lenta, dado que tiene que consumir anticoagulantes para la sangre, y eso es un hecho muy peligroso. Por ejemplo, tener una lesión, un corte o algo, podría llevar a desangrarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo reitero, desconozco, no puedo opinar del tema si es así o no es así. Uh-huh. Esto solamente lo puede hacer un doctor. Pero de ser así, es lamentable y seguramente... América va a empezar a ponerlo en la lista de pérdidas, ¿no?
No le queda otra.
Y salir a buscar otra cosa.
Claro.
¿No?
Sin poder recuperar la inversión.
No la va a recuperar.
Por supuesto, sin poder recuperarla, con suerte podrá recuperar el futbolista. Uh-huh. Con suerte, pues hay que ver. Después lleva una. Si está un año o más
qué
fuera del campo de juego,
joven,
después hay que estar un buen tiempo para recuperarlo.
Nosotros, obviamente, hablamos del futbolista, ¿no? Pero recordemos que por algo similar, Miguel Calero perdió la vida. Afortunadamente, esto se le detectó a tiempo a Nico Castillo. Si son 11 meses, si es un año, si no vuelve a jugar, una lástima como futbolista, pero que se cuide. Primero pensemos en el ser humano, Nico, tranquilo, lléveselo con tiempo, no pasa nada. El fútbol es secundario.
Qué mala suerte desde lo deportivo también para el América, porque pierde a Benedetti por todo el torneo y ahora a Nico Castillo, más los jugadores que se le han terminado yendo. Decía el otro día Miguel Herrera, Nico Castillo tiene mala suerte, y lo dijo antes del tema de lo de los coágulos y eso.
Sí.
Pero lo que sí se supo fue lo del coágulo, que sabemos lo peligroso que puede ser. Uno, sin tener ningún conocimiento de medicina, correcto, sabe que si un coágulo sube, pues se va a la cabeza. Exacto. Y te terminas muriendo. Pasa mucho después de las operaciones, y fue el caso de Nico Castillo.
Lo de la mala suerte es cierto, caso de Dembélé, por ejemplo, porque siempre se señala que no lleva una vida adecuada a un deportista de alta competencia, pero yo tengo entendido que Dembélé se convenció y que ya hace 3-4 meses que venía llevando una vida...
Eso es lo que dice y lo que se vende, Ramos. Yo lo tomo con pinzas.
Bueno, no sé.
Lo que se dice y lo que se vende. Mañana se quiere transferir al futbolista, se está dando esa imagen. Tampoco se lo quiere exponer.
Eso es verdad.
Digo, ojalá que haya cambiado por el bien de Dembélé.
Ojalá.
Pero las lesiones no terminaron.
No, las lesiones no terminaron.
Después la pausa. Buenas noticias para el Chucky Lozano.
¿Para el Chucky Lozano?
Para el Chucky.
Sí. Perfecto, volvemos y nos la cuenta. Va a volver a jugar el Chucky entonces.
después de la pausa, ¿no? Ahora no le voy a responder ahora porque no se me antoja responderle ahora.
Está presionado, tranquilo.
Está presionado. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Buenas noticias para el Chucky Lozano. Seguramente el Chucky puede que esté mirando venir a la MLS. Eso podría
ser. No sería buena noticia. Eso no sería buena noticia para el Chucky Lozano venir a la MLS.
No todavía.
Porque estará jugando en el calcio en Italia. No, porque ganó el Napoli por la Copa Italia. Ganó 1-0 de visitante al Inter. Un gran resultado pensando en la definición del torneo. Partido ida por la semifinal. Lo cual un gran paso del conjunto de Gennaro Gattuso ganando al Inter, de gran campaña, por cierto, en el calcio, ganó la Serie A, le ganó por 1-0.
¿Gol del Chucky?
No jugó el Chucky, estuvo en el banco de suplente. Pero hago referencia, es buena noticia porque ganó su equipo. Ganó el Napoli.
No, Berrán. No. Estoy revisando acá, no jugó un solo minuto. Estuvo en la convocatoria, no jugó un solo minuto. A ver, no viene jugando en Serie A. Perfecto. Uno se imagina, partido de Copa, va a entrar en la rotación, le van a dar la oportunidad al Chucky. No jugó un solo minuto y el señor Hernán Pereira nos viene a engañar, nos viene a ver la cara de estúpidos, de tontos, diciendo, gran noticia para el Chucky Lozano. No, pésima noticia para el Chucky Lozano. El Napoli jugó en Copa Italia y en ese torneo tampoco entra en la alineación de Gennaro Gattuso.
La cara de tonto se la veo siempre. Pero no me estoy burlando de usted ni de nadie. Para el Chucky Lozano, una victoria de su equipo es importante.
Ajá.
Si el Napoli gana la Copa Italia, él logrará llevarse un título. ¿Será campeón de Copa Italia? ¿Haya jugado
por
o
Dios,
no haya jugado?
Por Dios. ¿Cómo no se sonroja cuando dice eso?
Sí, lo dije.
¿Cómo no se sonroja cuando dice
si gana el torneo? Sí, por supuesto, tiene que jugar la revancha y después jugar la final.
¿Cuál es la otra semifinal? ¿Se acuerdan?
Lazio con...
¿Con el Milan?
Con el Milan, creo que es. Pero ya se lo veré.
¿La Juventus está fuera?
No,
Milan-Juventus.
El 5 de marzo, mañana es Milan-Juventus. El 5 de marzo la revancha Napoli-Inter. O sea, claro. Napoli como local, ¿qué? En el sur de Italia.
Pueden ver los partidos en ESPN Plus con Ricardo Ortiz y Andrés Agulla, sí. Allí relato y comentario.
Que por cierto, el fin de semana hay un partidazo porque es Lazio-Inter.
Sí.
Ahí y tienen un punto menos, o sea, se llevan uno entre el uno y el otro. Sí, o sea, la disputa del calcio hoy es entre la Juve, el Inter y la Lazio.
No, lo de Chucky Lozano preocupa de verdad, sí, a esta altura, porque como dice José, uno pensaba que de repente en la rotación que acostumbran a hacer los técnicos entre torneo de liga y torneo de copa, el Chucky en este partido de liga podía haber entrado. Ni siquiera entró con el correr de los minutos. No,
pero, entonces, pero ganó su equipo.
¿Y Politano jugó?
Está bien.
¿Politano jugó?
No lo sé.
Tengo noticias frescas de Chivas en un ratito. Okay. Déjeme digerir toda la información que me llega.
Ok, yo lo que digo es que, atención, Barcelona, porque aunque Napoli anda muy mal en la liga, muy bien en la Copa Italia, me parece que va a ser sumamente complicado para Barcelona ganarle al Napoli. Como he dicho, yo a Barcelona no lo veo. Tal vez llegue a cuartos de final de la Champions, pero no más allá. A lo mejor estoy totalmente equivocado y sí lo logran, ¿no? Como tampoco veo al Real Madrid para campeón de Champions.
Como no veo al Chucky Lozano jugando contra el Barcelona.
Y no, si no jugó hoy, no, yo no veo a Chucky Lozano tampoco que vaya a jugar contra Barcelona. Me imagino que no.
En esa serie, después entraremos en detalle en su momento, es una serie donde el Barcelona es favorito, pero no por amplio margen.
Estoy de acuerdo. A pesar de lo mal que viene el Napoli.
Perfectamente, el Napoli lo puede eliminar.
No coincido.
Porque son series muy muy tácticas, series donde la estrategia es clave.
Sí.
En esos 90 minutos, que a veces un buen planteamiento, un mal planteamiento, lleva a una clasificación, a una eliminación. Y el libreto de Quique Setién lo conocemos. Trata de imponerlo más un estilo que un buen planteamiento o que una buena estrategia. Y el Napoli sabe a qué juega Barcelona. Barcelona no tiene tan claro qué va a jugar este Napoli.
Para tener un buen planteamiento, para tener una buena estrategia, usted necesita un buen entrenador. Y el Napoli no tiene un buen entrenador. Gennaro Gattuso es del montón. A día de hoy no ha demostrado absolutamente nada. Hoy sigue siendo el técnico del Napoli.
Más fácil
porque De Laurentiis no quiere decir públicamente, señores, me equivoqué al echar a Carlo Ancelotti.
El campeonato que está haciendo Ancelotti desde que llegó.
Es que eso le iba a decir. Los mismos argumentos que acaba de dar Hernán Pereira, que son muy buenos, con Carlo Ancelotti de entrenador, lo compro y le digo perfecto. Me imagino una serie pareja. Pero este Napoli, contra el Barcelona, contra este Barcelona que deja muchas dudas, yo veo al Barcelona amplio favorito.
Pero amplio favorito si no tiene gol.
Tiene a Messi.
Uno lo que dice que va a tener que sufrir el Barcelona para pasar, que no va a ser el trámite.
Así lo veo.
A eso es donde uno ve la serie. No que el Napoli le va a pasar por encima, bueno, aunque el Napoli va a terminar.
Pero Hernán, esto es Champions, no es Libertadores, o sea, eso lo sabemos todos. Hay que sufrir. Este es el torneo más cerrado, más competitivo del mundo.
La Libertadores es mucho más complicada que la Champions. Por favor.
A ver, hay una realidad.
Cualquier equipo complica.
Libertadores es más complicada que la Champions. Claro.
Una garra un equipo con Cristiano Ronaldo, no hay un Messi.
Por más parte, una garra un equipo Independiente del Valle puede eliminar a cualquier equipo grande de Sudamérica. Ahora una garra un equipo de los malos de Champions. Y no pasa nada.
Siempre son los mismos. Mire, hay un informe que más tarde, y usted quería decir algo. Sí. Vamos a hablar del tema. A ver, cuando la gente se enoja porque piensan que, no sé, yo soy un resentido, yo soy esto. Hoy hay un informe de Independent que deja clarísima la realidad del fútbol europeo. Está prácticamente todo armado para que ganen siempre los mismos. Tienen que ganar o ganar. Y en un ratito vamos a dar un repaso a eso. Digo, a mí no me sorprende. Simplemente ratifica y respalda aquello que por años yo vengo sosteniendo. ¿Qué iba a decir?
Un datito que quería dar. Politano sí entró al partido de hoy en la Copa Italia. O sea, está realmente borrado el Chucky Lozano por Gennaro Gattuso. Y lo otro es que con el Barcelona lo que nos da a entender que ha pasado lo mismo con el Real Madrid es que tiene unos partidos muy buenos y otros en donde no aparece. Entonces realmente es muy difícil predecir que este Barcelona sea realmente favorito en la Champions.
Bueno, cambiemos de tema. Hubo una reunión en Lyon.
Pero yo no entiendo nada.
Donde se juntaron la gente de Conmebol y de la UEFA. Uh-huh. ¿Esto cómo se arma? Esto se arma así. Cuando Infantino, el presidente de la FIFA, comienza a coquetear con el fútbol de clubes y querer organizar torneos regionales, internacionales,
Alexander Seferín.
El presidente de la UEFA se vuelve loco y va y le golpea la puerta a Alejandro Domínguez y le dice: nos quiere robar el mandado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Tenemos que ponernos espalda con espalda porque si no la FIFA se va a llevar el fútbol de clubes. Ustedes saben que la FIFA solamente organiza hasta ahora torneos de selecciones nacionales. Y ahí es como se produce esto. Y le hace ver a Alejandro Domínguez, quien había apoyado a Infantino en todo lo que Infantino proponía, inclusive las 48 selecciones para el Mundial de Qatar, para el de Estados Unidos, México y Canadá.
2026.
Exactamente. Hoy se le está dando vuelta a Alejandro Domínguez a Infantino y, por supuesto, a Alexander Seferín se le dio vuelta a Infantino. Y hubo una reunión donde hubo muchos presidentes, entre ellos mi amigo el Chiqui Tapia, en Lyon.
¿Habrá llegado temprano?
Llegó tarde.
Pasó Miami.
Donde hablaron y ya van a empezar, lo primero que van a hacer, van a empezar a intercambiar arbitraje. En la zona de grupos de la Champions va a haber un cuarteto arbitral.
Empieza con Copa América y con la Eurocopa.
Tengo entendido que Champions y Libertadores. Usted tiene Copa América y Eurocopa.
Primero Copa América y Eurocopa. Y después Champions, Libertadores, Sudamericana, UEFA Europa League.
Perfecto. Donde en la zona de grupo, tanto a nivel clubes como la Eurocopa y la Copa América, va a haber arbitraje cruzado. De Europa en Sudamérica, de Sudamérica en Europa. Pero después quieren revivir la Copa Intercontinental, que era lo que se consideraba, el que ganaba la Copa Intercontinental la consideraban el campeón del mundo. Uh-huh. Era el mejor campeón del mundo. Pero claro, aquello ocurría cuando había competencia entre Europa y Sudamérica. Hoy no hay competencia, porque aquí sí aplica lo que hoy especulaba Pereira. Europa debilita a Sudamérica y después le gana con los sudamericanos a Sudamérica. Porque eso es lo que pasa, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Pasa eso, sí.
Entonces, Europa va, se compra a los mejores jugadores de Sudamérica y con ellos le va a ganar todos los torneos. No hay posibilidad de competir. De repente un día, una de esas noches, vio que se da un partido. Sí, se puede dar una casualidad. Pero en el 98% de los casos eso no va a ocurrir. Pero bueno, ellos lo que quieren evitar que se les meta la FIFA. Para eso quieren hacer un mejor marketing, empezar a traerle más plata a los clubes. Se van a beneficiar los sudamericanos. Lo que ganan ya de por sí los europeos es impresionante. Y este comentario vendrá después en el otro análisis del artículo en el periódico The Independent de Inglaterra. Pero se están poniendo espalda con espalda. Y allí no estaba FIFA. ¿Saben qué? Allí no estaba África, no estaba Asia, no estaba Oceanía.
Las más poderosas.
Y no estaba CONCACAF. O sea,
no tiene peso.
Se cortan solos,
o sea, para nosotros es importante.
Europa y Sudamérica.
Sí. Son los dueños del fútbol. O sea, dentro de la cancha, los campeones del mundo. Ahí están.
Quieren retomar la Intercontinental, dijo.
Cosas sí, que se hablaron. Sí.
Que no tiene sentido en estos momentos y cómo están dadas las circunstancias.
Algún torneo también a nivel club.
Sí, también se habló. Sí, se habló.
Tratar de poder volver a jugar algunos amistosos Europa-Sudamérica a nivel selección con el tema complicado que la Liga de Naciones de UEFA imposibilita la situación de los amistosos en Europa porque no hay fecha FIFA, pero tratar de poder facilitar la situación para que se jueguen amistosos. Proyectos también de manera conjunta, se dice en fútbol base, fútbol femenino, futsal, en fútbol playa, que debe estar contento Elmer Polanco. Ah, no, pero El Salvador no participa.
Fútbol playa, en fútbol playa son potencia.
Exacto, pero no, ahí deberían incluir a CONCACAF, por lo menos El Salvador.
Que esto prosigue, se reúnen en Asunción del Paraguay 12 y 13 de marzo. Ahora es la visita
de UEFA. No, van con todo.
A CONMEBOL. Ahora, Infantino habló al respecto.
Ah, dijo algo.
Dijo, las puertas de FIFA están abiertas para cualquier tipo de reuniones de confederaciones, tanto bilaterales como generales. Invitando a ambas a tener una reunión.
Claro. Tres cosas quiero decir yo nada más.
No hay problema, se pueden reunir en Europa, en Sudamérica o en nuestra casa.
Antiguamente, con Joao Avalanche, con Joseph Blatter, no había un límite de mandatos para el presidente de FIFA. Ahora con Infantino lo hay. Infantino sabe que su carrera como presidente de FIFA ya tiene fecha de caducidad. Una vez fuera de FIFA, ¿qué tiene?
Nada.
Entonces lo que busca ahora es el poder a nivel de clubes, algo que la FIFA nunca ha tenido en su portafolio. Segundo, me gusta mucho lo de los intercambios de árbitros, y lo hablábamos con Hernán fuera del programa. Hoy el futbolista es muy vivo. ¿Quién me pita hoy? Jorge Ramos. Ah, Jorge Ramos. Ya sé que a Jorge le puedo decir lo que quiera, que arruga y no me va a sacar a María. Ah, Hernán Pereira, árbitro tarjetero, me tengo que cuidar. Carolina de las Alas, es un poquito más objetiva, más imparcial, perfecto. Los entrenadores estudian esos pequeños detalles y siempre miramos a los árbitros con una nebulosa. Siempre los miramos bajo la lupa, por lo cual esto va a servir para que el aficionado se quede un poquito más conforme cuando en esos partidos complicados, por ejemplo, una Argentina-Uruguay, venga un árbitro europeo. Eso va a dejar muy tranquilos a los hermanos colombianos que constantemente se quejan que los árbitros están a favor tanto de Uruguay como de Argentina. Y tercero, lo de la Copa Intercontinental, este es un gran triunfo para los equipos de la CONMEBOL porque se dieron cuenta que en el Mundial de Clubes, por ejemplo, en el 2018 el Al Ain eliminó a River Plate, en el 2016 el Kashima Antlers eliminó a Atlético Nacional, en el 2013 el Raja Casablanca eliminó a Atlético Mineiro, por lo cual hoy los equipos de la CONMEBOL han perdido terreno con los africanos y con los asiáticos.
Regresemos. Esos equipos tienen más plata de los equipos de la CONMEBOL. Hoy es una vergüenza poner a los equipos de CONMEBOL a competir con ellos.
Datos, no opiniones. Al Ain.
Se llevan
Kashima Antlers. Raja Casablanca.
Lo que no se lleva a Europa y México se lo llevan. Europa, México, Estados Unidos se lo llevan.
Solamente agregar.
Seferin 1. Pues tiremos los planteles.
Seferin 1. Infantino 0. O sea, hoy ganando la pelea Seferin.
Sí. Pero Seferin todavía tiene otros frentes, ¿eh? De los mismos clubes que quieren armar la Superliga y le arruinaría la Champions. Hay que ver cómo va a encarar. Por eso Seferin lo que está buscando ahora es generar plata para esos clubes, que en definitiva es lo que él administra, la competencia de esos clubes.
Tiene una que pregunta, salir Ramos. Me tengo que ir. Rapidito. ¿Desaparecen los mundiales?
Siempre hay un riesgo de que eso ocurra. Siempre hay un riesgo de que eso ocurra.
No lo lleve a eso, Hernán.
Vamos a la pausa. Para no desaparecer, se inventaron que van 48. Para que sea la ruina de los
mundiales. No le genere más presión, Hernán.
La ruina de los mundiales. Volvemos,
Nunca fue un mundial. Nunca fue un mundial si estamos así.
En los últimos días han habido sectores de la prensa hablada y escrita que se han dedicado a poner en duda y en tela de juicio la continuidad del flaco Luis Fernando Tena al frente de Chivas. En este programa, amparados en información y no opinión, están dando ya porcentajes, por ejemplo, de cuánto le falta a Tena según los resultados para ser cesado. Nosotros decidimos hoy ir a consultar a una fuente fidedigna, a una fuente que tiene la información codificada desde adentro del rebaño sagrado. Nuestro compañero José María Garrido, de ESPN Digital en Guadalajara, a quien ya saludamos, a quien le agradecemos por habernos atendido, porque sabemos lo ocupado que está, para preguntarle a José María cuál es la realidad. ¿Es como dicen algunos, y miro hacia mis costados, que Luis Fernando Tena está en la cuerda floja y que corre mucho riesgo? ¿Cómo te va, José María?
¿Cómo le va, Jorge? Un abrazo, por supuesto, saludos a la mesa, saludos a toda la banda. Un abrazo desde acá, desde Guadalajara. Pues la situación con relación a Luis Fernando Tena no es tan compleja como pareciera. Es cierto, ha sufrido descalabro, un descalabro doloroso ante el equipo de Tigres, pero la situación hoy por hoy con Luis Fernando Tena es que hay que poner paños fríos a la situación. Luis Fernando Tena no está en riesgo de perder su chamba, por lo menos de aquí al final del torneo. Si bien es cierto, hoy no está agradando al interior de la organización los resultados y sobre todo el manejo de partido que el equipo está teniendo en las partes complementarias, también es una realidad que han tenido paciencia y la mantendrán según lo que pudimos consultar con algunas fuentes al interior de la organización, y se hará una evaluación del trabajo del cuerpo técnico hasta finales del torneo, donde si el equipo no logra evidentemente alcanzar la meta que es la liguilla, ahí sí, no hay ni cómo rescatarlo el trabajo de Tena. Pero si el equipo recompone el camino, si enmienda el destino del plantel y sobre todo logra los resultados, de todos modos se someterá a análisis. El flaco Tena tiene contrato por año y medio más, pero hablar hoy por hoy de que Chivas esté pensando en destituirlo para traer un nuevo cuerpo técnico es algo que hemos logrado ratificar. Tena sigue en el cargo como técnico del rebaño, por lo menos de aquí al final del torneo, de tal suerte que este tipo de situaciones que se han presentado en el entorno y que de repente pues pueden parecer hasta válidas por las formas en cómo el equipo ha perdido esas ventajas, tanto ante Toluca, ante el conjunto también de San Luis, y lo ocurrido también en el duelo ante Tigres, evidentemente pueden hacer que se muevan las aguas. Pero de ahí a que al interior del Guadalajara tengan pensado destituir al flaco Tena, me parece que todavía está lejano, Jorge.
José María, has dado una noticia que decepciona a muchísimos, incluidos aquí en la mesa, incluidos aquí en la mesa.
De nombres.
Porque siempre están trabajando. Nosotros teníamos un segmento que por suerte lo pude sacar del aire, que se llamaba el saca técnico, pero podemos sacar el segmento del aire, pero no podemos sacar el saca técnico de adentro de alguno de los integrantes del panel de la mesa, ¿no? ¿Verdad? Que igual siempre están augurando quién es el próximo que se queda sin trabajo. A ver, José María, ¿Han podido identificar cuál es el problema? ¿Por qué el equipo que parecía había tomado un aire ganador se ha venido desinflando nuevamente?
Sí, sin duda, señor Ramos. El equipo evidentemente muestra un desempeño en el primer lapso y otro muy distinto en el segundo tiempo. Si bien es cierto, en el encuentro ante Toluca, el equipo se queda con un jugador menos, este hecho se presenta porque Chivas mostraba un fútbol importante, el equipo se puso adelante, 1-0 se van al medio tiempo, y posteriormente, es cierto, sufren la expulsión de Ronaldo Cisneros, y el equipo se va para abajo y le termina empatando el cuadro de los rojos de Toluca. En el encuentro ante San Luis, misma situación, Chivas se va al descanso con la ventaja de 2-0, regresan para la parte complementaria y el equipo sufre, se tiene que defender un tranza y termina el mismo resultado, empatando a 2. Ahora la situación ante Tigres se muestra más o menos similar. El equipo mantiene cierto control de la situación. Si bien no fue mejor en el lapso del partido, a Tigres sí tuvo algunas oportunidades claras, pudo poner en predicamento el cuadro de Ricardo Ferretti y en la parte complementaria del equipo se vuelve a caer. Luis Fernando, en la conferencia... Sí.
Sí, puede ser un caso que pasa por la responsabilidad de la preparación física del equipo. ¿Se queda sin aire, se queda sin fuelle?
Da la impresión de que por ahí puede ser, don Jorge, porque lo decía el Flaco Tena en la conferencia del sábado, que al interior del cuerpo técnico tienen detectado el porqué, pero no lo refirió explícitamente. No señaló que es cuestión de la preparación del equipo, que me parece puede ser ese uno de los factores principales, porque al final de cuentas el equipo le está faltando aire y cuando vienen los movimientos, el cuadro ya no muestra el mismo funcionamiento que se había manifestado, al menos en el primer lapso, ¿no?
Muy bien, José María, la verdad que me alegro mucho que lo que dijo aquí Polanco, que le daban 2 partidos, que no sea verdad. La verdad que me alegro que así sea y haya respaldo al Flaco Tena, como siempre lo exigimos. Ahora, una pregunta. Si llega a perder los próximos 4 partidos... y los pierde de una manera abultada, como fue, por ejemplo, la derrota ante Tigres, ¿igualmente va a tener respaldo hasta que termine el torneo?
Me parece que las formas, Hernán, con el gusto de saludarle, también estando por medio, porque es un tema que con Ricardo Peláez siempre ha sido sujeto de análisis. Las formas en las cuales Chivas consigue los resultados, o inclusive podemos ir no hasta 4 partidos, si Cruz Azul el fin de semana le pega un baile al conjunto de Guadalajara, habrá pocos argumentos o los habría pocos para sustentar el trabajo de Luis Fernando Tena. Pero la realidad es que la directiva quiere poner las cosas de manera tranquila, no quiere tomar decisiones precipitadas en función también de que hoy por hoy en el mercado hay pocos en la baraja de técnicos que pudieran ser elegidos por Ricardo Peláez para asumir esa responsabilidad. No es que a Tena no lo corran porque no haya técnicos, no lo corren porque quieren creer en su proyecto y lo quieren respaldar, pero también me parece que es un punto importante a considerar que hoy por hoy la baraja no está a la altura con un técnico que pueda asumir las riendas de un proyecto como el que encabeza Ricardo Peláez.
José María, ¿alguna información más de Chivas?
Yo tengo una pregunta.
Sí, adelante.
José María, los rumores sobre la salida de Luis Fernando Tena los inicia Ricardo Peláez cuando dice que todos tenemos que tener la valija lista. Peláez tiene todo el crédito del mundo. En febrero ningún futbolista puede salir de la plantilla, por lo cual ese mensaje, como yo lo interpreté, iba dirigido para Luis Fernando Tena. ¿Cómo tomó Luis Fernando Tena esas declaraciones de Ricardo Peláez?
Fíjese, Tocayo, le mando un abrazo también, por supuesto. Le preguntaban a Luis Fernando Tena la semana anterior esa misma cuestión de que los técnicos deben estar con la valija al lado en cualquier momento. Y la realidad es que Tena dijo, yo no quiero estar con la valija en la puerta. Yo quiero durar en Chivas mucho tiempo. Y en esa misma tesitura se ha mantenido el Flaco Tena, un técnico con todas las tablas del mundo, con vasta experiencia, y que con base en esa misma situación ha sabido campear el temporal, ¿no? Es cierto que en el entorno del equipo se ha hablado mucho de su salida, de su situación, de lo comprometido que está él en su puesto ante estos resultados, sobre todo ante las formas, pero él se ha mantenido muy tranquilo y él quiere permanecer en el cargo por lo menos lo que resta de su contrato, que decíamos este año y medio. Ya veremos si de aquí al final de este torneo le alcanza para continuar en el resto del año 2020, ¿no?
Muy bien, un abrazo, José María, muchísimas gracias por habernos atendido, por darnos la oportunidad de informarnos mucho más de cerca y para ver si logramos, por lo menos por aquí, terminar con esa ola de rumores que a veces parecen más un deseo que otra cosa. Un abrazo grande y quedamos con la luz encendida, la puerta abierta y usted se mete cuando quiera.
Por favor, muchas gracias. Señor Ramos, un abrazo.
Gracias, José María. Garrido, nuestro compañero de ESPN Digital en Guadalajara. Terminemos entonces.
Sí.
Terminemos
Los rumores se van a acabar cuando Chivas también dé una mejor
primero
imagen.
Tiene razón José Loalle en el tema de Tena. Segundo, creo que en el tema de lo que dijo Peláez. Segundo, sí, creo que usted hoy tiene que llamar a Elmer Polanco, tirarle de las orejas, en el aire, por haberle dado dos partidos al Flaco Tena, como vino aquí a decirlo.
Polanco,
porque si usted viene aquí comúnmente, elogia a alguien en el programa, noticia. Es solamente Almer Polanco.
Cambió la noticia.
Y el que encabezó. Ahora cambió la noticia. El que encabezó la noticia de los dos partidos o dos semanas fue el señor Elmer
si
Polanco.
Si le tengo que tirar
Elmer
de las
Polanco.
Orejas, le voy a tirar.
El segmento.
Porque se las voy a dejar así, porque ya las tiene grandes y si le sigo tirando.
El segmento saca técnico, por cierto, ha desaparecido, que ha sido un suceso, porque se habla más del segmento ahora que desapareció que antes que estaba al aire. Imagínese, el suceso de un segmento desapareció y tiene gran importancia. ¿Vio como esas figuras que a veces mueren?
Gracias, Hernán, después. Por el apoyo, ¿eh?
Exacto. No, pero usted no apoyó, usted se fue con otra también, ¿eh?
A ver.
Se fue por otro lado, ¿eh?
Una más. La Cotena sigue en Chivas.
No.
Nos vamos a la pausa, ya se viene Elmer Polanco. Vamos a analizar el informe de un periódico muy serio como el británico The Independent, donde deja establecido cómo se maneja el fútbol de Europa, liga y regional. ¿Cómo hacen para que siempre lleguen los mismos? No quieren Leipzig, no quieren democracia. Quieren autoritarismo y hacer lo que sea necesario para que los mismos siempre le ganen a los mismos perdedores. ¿Eh?
Tengo novedades de Chivas, tema cancha, lo que la gente quiere saber. Así. Ya Luis Fernando Tena piensa en dos cambios para enfrentar a Cruz Azul. Más adelante aquí se los contamos.
Volvemos.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar de uno de los prospectos más codiciados en el fútbol americano. En la NFL, pronto, Tua Tagovailoa y su lesión de cadera han estado en el centro de la escena ya hace muchos meses. Y Tagovailoa recibe muy buenas noticias por parte de sus médicos. La fractura aparentemente ya está del todo curada. Es decir, que estructuralmente Tua está bien. Y que ahora, después de una rehabilitación que ha sido primordialmente para precisamente sanar esa fractura y estar en condiciones, va a empezar la parte más atlética de la rehabilitación. Y en marzo, esencialmente, los equipos van a poder realizarle sus evaluaciones médicas de primera mano y van a poder ver cómo está lanzando el ovoide. ¿Qué significa esto para el futuro de Tua? Van a escuchar mucho ruido. Yo no me he movido de lo que pienso inicialmente. Tua Tagovailoa, a mi juicio, es el mariscal más talentoso de este sorteo que se aproxima. Eso no quiere decir que vaya a ser la primera selección. Joe Burrow, porque no tiene un historial de lesiones, va a irse a los Cincinnati Bengals. Pero sigo sosteniendo que Tua Tagovailoa va a ser top 5 en el próximo draft. Creo que a medida que pasen estos días van a escuchar más y más de Tagovailoa, que cada vez luce mejor, y algunos incluso especularán con que será esa primera selección. Creo que tiene esa clase de talento, pero no deja de haber tenido dos cirugías distintas, una en cada tobillo y otra tercera en su cadera. Y si bien esos episodios parecen ser aislados cada uno de los otros, no relacionados, la realidad es que es frágil, tiene una historia frágil. Una historia importante de lesiones. Y va a ir a un fútbol americano mucho más físico que el que disputaba cuando estaba en la Universidad de Alabama. Y eso tiene que encender las alarmas. Y es normal. Pero los mariscales son repartidores de esperanzas. Y como tenés el talento que tiene Tagovailoa, me parece que está claro que va a ser una de las primeras 5 selecciones del draft. Yo siempre he dicho que los Miami Dolphins, de 5 no pasa, lo tomarían allí. Ahora será interesante ver qué hacen Los Ángeles Chargers. Con Philip Rivers partiendo del equipo angelino, entonces ellos necesitan otro quarterback. Y si no lo consiguen una agencia libre que va a ser muy movidita, estaremos hablando de esa agencia libre en las próximas semanas, la realidad es que no me sorprendería si los Chargers quieren escalar a la posición número 3, cambiar con los Detroit Lions, que van a estar diciendo, ok, ¿quién es el mejor postor? Y esencialmente Miami tiene más capital de draft que todos, pero será una pregunta de cuánto están dispuestos a pagar por un Tua Tagovailoa que cada vez luce mejor, que tiene un talento infinito, pero que no deja de tener un historial de lesiones. Serán un par de meses fascinante mientras el draft se aproxima y será cobertura de todas las plataformas de ESPN. Allí estaremos de primera mano cubriendo las 7 rondas en su totalidad. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bien, volvemos. Vamos a tratar de hacer un resumen de un larguísimo, pero larguísimo informe del periódico Independent de Inglaterra, donde da pelos y señales de cómo se maneja el fútbol en Europa, en las ligas locales y también a nivel regional. El informe arranca con esto: nosotros no queremos muchos Leicester Cities. Y a lo que van es que no sirven para nada. Que gane el Leicester City que gane el Aston Villa, que alguna vez fue grande, que gane el Bournemouth o que gane el Wolverhampton, no les sirve para nada. Que la regla es que no haya democracia, que una vez cada tanto se puede aguantar un Leicester City, pero eso no puede pasar, no se puede permitir que eso ocurra, ni a nivel local ni a nivel internacional. Hoy el fútbol, como lo manejan en Europa, dice The Independent, está manejado para que sean 8, digo, lo que he repetido yo hasta el cansancio acá, para que sean 8 equipos los que estén siempre peleando a nivel regional y en el caso de Inglaterra, los Big Six, los grandes 6. El resto hay que por todos los medios evitar que ocurran. Dice este informe, el total de los derechos de televisión en la Premier para el actual torneo 19-22, o sea, el actual torneo, el actual ciclo.
El actual acuerdo.
El actual acuerdo son de 8 billones 400 millones de libras.
Wow.
Un disparate. La mayoría de esa plata va a esos 6 equipos. Y no pueden dejar de recibirla y no pueden cambiar hoy el formato, cómo está armado el fútbol. Tienen que asegurarse y hacer lo que haya que hacer para que esos 8 equipos estén al frente. Que ocurre lo mismo en las grandes ligas como la española, como la
italiana,
la alemana y la francesa. ¿Ok? Que las otras ligas chicas, la croata, por decir una, digo, si ellos logran meterse en la zona de grupo de una Champions, están bárbaros y ganan, por ejemplo, solo por la zona de grupos, creo que se llevan como 60, no me acuerdo, no, 15 millones de euros.
15 está bien, exacto.
15 millones de euros se llevan. Ya eso les da para sí o sí ganar su liga local.
Claro.
Ya les da para ganar su liga local. O sea, también en Croacia se aseguran que estos equipos sigan ganando. ¿Ok? Y no lo dice abiertamente el informe, pero da a entender que si hay que hacer lo que sabemos que hacen y que lo vemos cada fin de semana, de que tienen que ganar los de siempre, lo van a hacer. Porque no puede haber democracia. No pueden haber, este informe surge en Inglaterra, no puede haber en ninguno de estos países Leicester Cities. Una vez cada tanto que lo sorprendan, que se les meta, bueno.
Ahora, el informe se hace basado en unas declaraciones, se hace basado en qué?
En datos. Todos sí. Datos, todo
o
lo
sea,
que
en la tendencia. Los,
en la tendencia. Por ejemplo, hay una tendencia.
Pero especulativo.
Hay una tendencia que es muy cierto. Por ejemplo, dice, por coincidencia, la figura de Jack Walker, que en el Blackburn Rovers lo hizo un club de la Premier League en el 94-95, por ponerle muchísima plata. Y lo llevó a la Champions. Pero después, como no siguió entrando la plata, el equipo ya no pudo participar más de la Champions. Y lo que están diciendo es, dijo Soriano, el catalán del Manchester City, dijo...
Ferran Soriano. Sorian.
Soriano.
Sí.
Soriano.
Creo que es Ferran Sorian, pero...
Está bien. Dijo que... El punto de esto es que hoy el fútbol no es fútbol. Es un gran entretenimiento global. Y se comparó hoy Ferran Soriano, Sorian, con, dijo él, Walt Disney, o sea, nuestra empresa, Disney World. Se comparó. Esto es, ya el fútbol dejó aquella...
Fantasía.
Exactamente. Hay que llegarle lo que quiere...
Lo mágico.
A ver, aclararon. en el informe que hicieron y el estudio que hicieron. Y esto de verdad sin cargarlo, porque lo he hablado con José en algún momento. A usted no le interesa que el Granada, que anda muy bien este año, el Getafe, usted lo que quiere es ver siempre al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético.
No, a mí lo que me interesa es que el Real Madrid gane.
No, está bien, pero el atractivo para usted es ese, no pasa de ahí. Real Madrid ganarle al Barcelona, porque en realidad ni el Atlético Madrid ha podido con el Cholo hacer mucho. Pero a lo que voy es, el estudio indica que la tendencia de los del Valle en el mundo es que no les interesa el resto, que solo interesan esos clubes. Digo, a mí no me tiene que sorprender esto, porque yo vengo de un país que históricamente ha sido así. Ha estado armado de esa manera.
Solo una cosa.
El resto son payasos que participamos del circo para dos, en el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay. En el caso de España no tengo la más mínima duda. Aparte, cuando tienen que robar, roban. Cuando tienen que atracar, atracan, porque tienen que ganar. Pero esto ahora está respaldado por un informe amplísimo, y no soy elocuentemente lo necesario.
Lo voy a estudiar en profundidad, solo le digo algo aquí. Sí. Muchas veces hemos elogiado a la Liga Premier de Inglaterra porque es la que mejor reparte la riqueza.
Sí, pero igual.
Aquí tengo el reporte oficial de la Liga Premier de Inglaterra de la temporada 2018-2019, es decir, la temporada anterior. El Manchester City, que terminó siendo el equipo campeón, recibió 100, lo vamos a redondear, 151 millones de libras.
Perfecto.
Muy bueno, ¿no? Buenísimo. Muy bueno. El último, que sí, fue el Huddersfield, recibió 97 millones de libras.
Ah, bueno. ¿Pero dónde está la diferencia?
No, pero lo que voy es que en España la diferencia entre Real Madrid y Barcelona,
mucho peor,
y el penúltimo, peor, claro, el último peor, y el antepenúltimo, sí, es una brecha larguísima. Exacto. En la Liga Premier de Inglaterra, si usted me dice que soy último.
Al City le entran 50, 60, 65 millones de euros de la Champions.
Por supuesto.
Y le entran 300, 400 millones de patrocinios. O sea, y al último no le entra Champions y le entran 5 millones de patrocinio, o 10 millones, o 20 millones de patrocinio.
Está bien, pero a lo que voy, que en Inglaterra por lo menos la brecha no es tan notoria como es en las otras ligas de Europa.
Repartiendo, exacto, derechos televisivos, no es tan amplia, uh-huh, eso es verdad. O sea, ahora, por eso, por ejemplo, yo acá un día defendí la tercera competición que va a armar la UEFA. ¿Para qué? Que los equipos malísimos, me decían en esta mesa. Pero no, está bien que los equipos que tienen hoy otra categoría, otro nivel, otro presupuesto, otros ingresos, bueno, compitan por algo, puedan ganar algo. Me alegro también lo que decíamos otro día de la Copa del Rey, ¿no? Con Granada, con el Mirandés, que puedan ganar algo.
Claro.
¿Por qué no pueden ganar
No. Está ahora, todo armado para que no gane nadie, excepto ellos. Sí.
Claro.
Armado también.
Pero yo creo que, exacto,
comillas,
yo,
¿no?
Pero está armado.
Es una tendencia.
Pereira, está armado.
Jorge,
no, pero
no mostró nada.
¿Qué gusta el papelito ese?
Bueno,
o sea, okay, que está armado. O sea, no, los derechos.
Yo lo que siento es que hay una tendencia. Y no es una tendencia solamente a nivel de fútbol, sino a nivel mundial. O sea, hay unos poderosos que han mandado
que siempre.
¿Qué pasa con la economía? Bueno, sí. ¿Qué pasa con la gente que maneja la salud, la educación?
El tema es que
los países.
Esto es una competencia deportiva.
Claro, no debería ser.
No,
claro,
debería.
Pero
claro,
se mueve mucho dinero. Claro. Se mueve mucho dinero.
Y el dinero va a caer, el dinero grande cae siempre en los mismos.
Sí.
Y cuando no alcanza con el dinero.
Yo di una idea acá y usted me trató con estúpido, tarado y todo. Sí, usted me trató como yo di una idea acá. Entonces, así es difícil, ¿no?
No, pero yo soy sincero, si lo pienso, se lo tengo.
Está bien,
que decir.
Pero bueno, pero entonces.
Y se lo dije, porque lo pensaba y lo pienso.
Está bien,
y
pero
bueno,
entonces.
Entonces.
En vez de
defender, ahora, Jorge,
sí, eso es lo que
habrá
que hacer, hagamos una campaña para eso.
Perdone que lo taje, pero es que hay cosas. Por ejemplo, cuando hablábamos del Manchester United, no se hablaba del Manchester City.
Es
y
verdad.
El Manchester
no,
City.
Pero apareció
en algún momento,
la pavota.
Era el pobrecito. Bueno,
claro,
resulta que llegó gente en
plata. Claro, claro.
El Atlético de Madrid ya no discutía prácticamente con el Barcelona y el
Real Madrid. Con el Real Madrid.
Llegaron
tenía
los chinos,
hijo,
metieron plata y lo alzaron. Entonces, bueno, hay veces que se ve el vaso medio lleno o medio vacío.
No, pero yo lo sigo viendo medio vacío, porque esta era una competición para 18, para 20 en cada uno de los países, y aquí hace rato que
no puede
haber competición. Entonces, yo hablo acá de esto mismo, yo vengo hablando hace años, ¿ok? Y me miran como que yo soy anti esto, anti lo otro.
No,
yo lo único que hago es que lo que mis ojos ven, que lo que mis ojos están recibiendo, lo analizo, lo pienso y lo largo. tan equivocado no estoy, por más que recibo muchísimas críticas, y no solo de ustedes, sino de la gente. Porque la gente no quiere que uno le diga eso. No quiere que le digan que el Real Madrid y el Barcelona se ganan las ligas porque las compran a través de tener los buenos jugadores y de las ayudas arbitrales. Y no quieren que la Champions, el sistema está todo hecho, el sistema está armado para que lo ganen. No hay competencia, nos toman de tonto, nos meten los partidos por la televisión, los absorbemos, compramos los productos.
Ajax y Tottenham fueron semifinalistas.
Bueno, pasa, no, pero, es lo que ellos dicen. Bien, no. De vez en cuando se te mete alguno.
Vamos.
Pero ¿cuántos Ajax y Tottenham tuvimos?
Bien, es así, como usted dice, no, es así. Tampoco al extremo, ¿no? O sea, todo armado.
Con todo armado.
Todos compramos.
Al extremo no. Hay 8 equipos, bien, dice el informe. ¿8? ¿Cuántos equipos hay en Europa, bien, Pereira?
Vamos a lo siguiente. Todos somos cómplices de esto.
¡Claro!
Yo también. Solo venimos acá. No hablamos
de Granada.
No, de Juárez no hablamos nunca.
Bueno, del Granada sí hablamos aquí.
Es cierto.
Dijeron que era favorito para llegar a la Champions.
Ah, sí. Bueno, pero llegó más lejos en Copa del Rey que el Real Madrid y el Barcelona.
Si mañana Granada juega la final contra el Dinamo de Zagreb, la final de Champions, ni nos interesa.
Dice este informe que una liga democrática sería muy mala para los negocios.
Uh-huh. Claro.
Pero esto también está armado en El Salvador, en Honduras. Sí. Que hay equipos que reciben.
Por cierto,
ayuda.
Usted tenía razón, es Ferran Soriano. Perfecto. No Soriano. Bueno, Ferran Soriano. Y coincido con lo que él decía. Es que nosotros seguimos pensando que el fútbol es una competencia. No, hoy el fútbol es una industria. Hoy el fútbol es un negocio. Y dentro de esa industria multibillonaria, por supuesto, porque son los dueños del negocio, ¿no? Lo que usted decía.
¿Pero usted lo acepta?
No. A ver.
O lo rechaza.
Usted me dice que a mí me interesa nada más el Real Madrid porque me gusta el Real Madrid, ¿no?
No. Y el Barcelona, ¿a usted le gusta esa competencia? Pero esto se lo digo muy
bien.
Sí,
claro. Como me gusta la de Argentina, Brasil.
Exacto.
Como me gusta la de Argentina, Uruguay. Como me gusta la de América, Chivas. En todos los países del mundo son 4 o 5 los que generan la competencia.
Pero eso no está bien. Y cuando vemos lo que ocurre en la cancha, porque no alcanza con la plata y con las influencias, y en la cancha entonces los terminan ayudando, yo hay cosas que la verdad me dan ganas de vomitar.
Está bien, pero también hay de parte de los clubes pequeños o selecciones
ni
o lo que fuese.
Ni protestan.
No dicen nada. Por ejemplo, acá pasa con México y Estados Unidos.
Sí, no dicen nada.
Todo está alrededor de México y Estados Unidos en CONCACAF.
Sí, exacto.
Nada hacen por el resto. Y el resto nada hace por ellos mismos. Hace por ellos mismos.
Son parte del mismo sistema.
Se acomodan, listo.
Claro. Solamente yo creo que hay que separar los tantos. Una cosa que es completamente injusta es que reciban ayuda arbitral, reciban ayudas para los sorteos, y otra cosa es que administrativamente se muevan mejor, que mercadotécnicamente se muevan mejor, la historia los ampare. O sea,
no, pero una
que
cosa va enrabada con otra.
Hacia
usted le dan un buen sorteo, le van a dar posibilidades de seguir avanzando.
Por eso le
y
digo,
los patrocinadores
eso
quieren
es
estar con esos que avanzan.
Eso es lo injusto.
Claro.
Entonces, a eso
la plata
refiero.
Va para los que avanzan. Y todavía hay gente que duda, que acá con Pereira lo vemos, que los sorteos han estado arreglados. Y hay gente que se resiste a creerlo y que no lo que, y está más que comprobado, solamente falta que lo oficialicen con un papel membretado, pero uno no puede ser tonto de no darse cuenta.
O sea, los del Real Madrid son malísimos, ¿no? Champions se juega desde 1950 y tienen nada más 13 Champions. Son malísimos.
Todos,
o sea, qué mal que hacen el negocio,
¿no? Hay que repartir.
Qué mal que hacen. Los del Barcelona se comen los mocos, entonces, ¿no? 5 Champions nada más.
Que sigue pensando que no es así. Está convencido que no es así. La pausa. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, atención. Hoy hubo reunión, permítame, porque tenemos que hacer la pausa y quiero informar esto antes de irnos de Centroamérica. Hubo reunión de los enviados de FIFA con la Federación Salvadoreña de Fútbol y dicen que FIFA encontró todo en orden, que todo va a quedar como está y que se seguirá trabajando por el bien del fútbol salvadoreño. Qué bueno.
Sí.
Que sea de esa manera.
Con Hugo Carrillo a la cabeza.
Con Hugo Carrillo a la cabeza, exactamente, ¿no? Una de las cosas que dice este informe es como la gente ha dejado de ir a los partidos y ver los partidos de las ligas locales para focalizar sus ojos en estos 8 equipos, que pueden ser 10, pueden ser 12. O sea, es tan malo lo que hacen que para beneficiarse esos 8 y hacer el gran negocio, se están llevando, hablando claro, entre las patas al resto.
Es lo que muchas veces decimos, al fin y al cabo con el tema de los clientes. Hablando de ligas locales, Saprissa le ganó 3-0 a Jicaral en la Liga de Costa Rica. Yo siempre pongo mi granito de arena por el fútbol centroamericano, que a CONCACAF no le interesa.
Bueno, sí, nos despedimos así, punto. Para mamá Aurita. Gracias. El beso a la abuelita de José.
Gracias, Jorge.
Nos reencontramos mañana. No tengan temor de ser felices. Seguimos en Estados Unidos. Me escribe George Sun y me dice: mi abuelo es de Racing de Uruguay, pero a diferencia de usted, estimado Jorge, no se siente que hay una confabulación en contra de los cuadros llamados chicos. George, yo no sé qué tan adentro y qué tan seguidor de Racing ha sido su abuelo. Yo sí fui y soy seguidor de Danubio, pero cuando vivía en Uruguay era seguidor de ir a las prácticas un par de veces a la semana, de no perderme un partido, de estar en la sede, de saber lo que se cocinaba, de saber lo que pasaba en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero solo le digo esto, y pregúntele a su abuelo, que últimamente ha cambiado un poco, ¿cuántos partidos de Racing Peñarol o Racing Nacional él vio en el Parque Roberto? ¿A dónde tenía que ir a verlos? ¿Dónde jugaban? ¿De qué manera? ¿Qué hacían los árbitros? Por favor, ni me hable de eso. Que de eso sé más que de lo que yo hablo todo el día acá, créame. Bueno.
Ahora yo sí le diría, ¿me puede dar algunas soluciones a esta situación? Que reconozco que es verdad.
Bueno lo que usted plantea.
Pero bueno también poner sobre el campo de juego, sobre la mesa, soluciones. Que algunas, la UEFA ha intentado dar. Por ejemplo, lo que digo ahora, la tercera competencia. Una competencia...
Y el fair play financiero también.
También el fair play financiero.
Pero igual, el fair play financiero, con los números que se manejan en mercados diametralmente opuestos en cuanto a las posibilidades económicas, no alcanzan para salvar las distancias, ¿no? Pero lo más grave es que después, Pereira, después todavía no dejan siquiera que por casualidad algunos equipos puedan ir a pelear. No dejan. Cuando eso pasa, ¡pum! Ese es el problema. Que a las diferencias económicas que hay, todavía le agregan cosas sucias.
Si no, si sale,
y las
si
vemos fin de semana. Osasuna protestó por el Real Madrid, la patada de Ramos los otros días. No, el Betis protestó porque no echaron a Sergi Roberto los otros días.
Claro.
No, se calla. Porque también, y quiero decirlo esto con mi país también, muchas veces estos equipos son culpables de la situación.
Seguro, claro.
Son culpables y son parte de esta corrupción.
En todo organismo, en toda sociedad o en toda confederación están los fuertes y los débiles. Se siempre ha pasado mal, está bien mal, perfecto, porque en Sudamérica siempre Argentina y Brasil han manejado el fútbol sudamericano.
Sí, claro.
Con Rondona, con Teixeira o como puedan. O México, Estados Unidos en CONCACAF, o el caso de los clubes en Europa. O sea, siempre ha pasado.
Entonces me dicen, pero eso siempre ha pasado. ¿Y qué significa que siempre ha pasado? ¿Que está bien?
No.
No. Algún día tengo la esperanza que
la respuesta sería, ¿cuál es la solución? Bueno, un modelo NFL. Sí. Ese sería la respuesta.
En ese sentido,
para
los americanos siempre.
Para la gente.
Van a la cabeza. Los americanos.
Yo la propuse aquí.
El sistema,
la NFL tiene dos sistemas importantes. La repartición de los premios. Dígalo usted, porque yo estoy exacto.
No. Lo que iba a decir es, primero que todo, todos los dueños son billonarios. O sea, ahí, de entrada, cualquier equipo que compite en la liga tiene muchísimo poder adquisitivo.
Ahí no llega el IRS y le llevan los muebles del estadio.
No es lo mismo, Danubio, River, que se manejan con socios, que venga un equipo estado.
Hay que cambiar el modelo.
Que venga un equipo estado, ¿no? Apoyado por Qatar, que tiene todo el dinero del mundo. Claro. Entonces, ya desde ahí la competencia no es pareja. La repartición de dinero, todo va a una bolsa. Tienen un CEO que es Roger Goodell, él negocia los derechos televisivos. Después dice, ¿cuánto juntamos? $1 billón, perfecto, lo vamos a repartir de manera equitativa. Después, el mejor equipo, los Patriotas de Nueva Inglaterra, por dar un ejemplo, fueron los campeones. Van a
Kansas,
ser...
Kansas City.
Los
Kansas.
No, pero daba un ejemplo, ¿no?
Diga Kansas, el actual campeón.
Perfecto, Kansas City de Patrick Mahomes, que le ganó a los 49ers de San Francisco. Como termina siendo el campeón, entonces en el próximo draft va a ser el último en seleccionar. Entonces hay mecanismos para que haya una competencia como tal, igualdad, como lo que usted propone. Pero al final de cuentas, estamos hablando de que la NFL lo puede hacer porque lo hace en un solo país. El fútbol es universal.
Claro.
El fútbol se juega en todos los países del mundo.
Y dentro de,
complicado, Hernán.
Bueno, pero por lo menos cada liga lo puede hacer. Cada liga lo puede hacer. O sea, no hablemos de el fútbol en general, sino cada liga. Yo creo que la capacitación es muy importante. Puede sonar trillado, puede sonar tonto, pero los gerentes se tienen que capacitar. En nuestros países, muchas veces el gerente de un equipo es un gobernador, el que termina un tipo que no sabe nada absolutamente de fútbol, o el dueño, el que tiene más farmacias dentro del país, o lo que sea. Es decir, tiene que haber gente que sepa de fútbol para administrar la plata, para no regalarla, para que cuando reciban dinero de la Copa Libertadores sepan comprar, etcétera. Y por ahí la capacitación es importantísima.
No quiero sonar apocalíptico, como Pereira que me dice, se va a terminar el Mundial de Club. El
Mundial no se termina mundial. Nunca, no.
Ok, bueno, no voy a entrar en ese tema. Yo digo que las condiciones se dan para que un día se termine el Mundial, como las condiciones se están dando para que las ligas, caso la liga de mi país, ahora en el resto del mundo va a llegar un momento, y yo lo puedo llegar a ver, de repente Pereira no, pero yo lo puedo llegar a ver, van a estar sumidas en la mayor de las miserias, porque si la gente no va a los estadios, si la gente no hace rating para la televisión local, no van a estar los patrocinadores para esa televisión local y para esos equipos que juegan. Si todo se va a concentrar en esos 8 o 10 equipos que hay en el mundo, ¿cuál es la perspectiva que no sea la que esas ligas terminen en la gran miseria, que muchísimas ya lo están?
Sí.
Y para aquellas que no lo están todavía,
van a vivir con presupuestos inferiores y con diferencias marcadas. Mira lo que dijo Javier Tebas, que en eso le da la razón. Si no solucionamos este problema, en pocos años la industria va a colapsar.
Pero es que lo estoy viendo, digo, no es que sea más inteligente, y esto hablo muy en serio, lo estoy viendo, va a colapsar. Y les voy a decir algo también, Real Madrid, Barcelona van a tener que cambiar el modelo de negocio porque no van a poder. Ahora luchan a brazo partido contra los árabes, contra los poderosos dueños de los pozos petroleros. Pero llega un momento, no van a poder.
No pueden.
Ya están que no pueden.
¿Sabe cuál es el modelo? Yo daba la NFL como ejemplo, pero es otro deporte. Al final de cuentas, el modelo más sostenible a largo plazo va a ser el modelo MLS. Ahora, ¿estamos de acuerdo con ese modelo donde no hay ascensos y descensos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque al final de cuentas, va a tener que ser así.
Claro.
Va a tener que ser así.
Claro.
O sea, donde yo estoy dispuesto a invertir, pero quiero asegurarme de que mi inversión me produzca un retorno. Asegurarme que mi dinero está sólido y que no voy a descender y después la inversión que hice de 150 millones de dólares se va al vacío.
Bueno.
No pasa tanto por el descenso esa inversión. Al fin y al cabo,
pero el descenso hace. Usted no puede hacer...
No puede correr el riesgo.
Correr un riesgo de poner, en este caso la MLS, poner 200 millones de dólares y que usted tenga un descenso igualitario que el resto de los 24 equipos, 26 equipos, para irse al descenso. Es un riesgo muy alto.
Bueno, un riesgo está bien, pero Hacienda y lo recupera.
¿Cómo?
Hacienda y lo recupera. Vuelva a la primera división con un ascenso en la cancha y recupera esa inversión, ese dinero.
Pero usted como inversionista estaría dispuesto a poner 200 millones de dólares con la posibilidad de que en un año puede perder los 200 millones de dólares.
No, usted no ve así. Un tipo, acuérdese que acá ya no hablamos de pasión.
No es el
descenso. Ya no hay hinchas de River como Pereira ni hinchas de Danubio como Ramos.
Pero acá el problema no es el descenso.
No, pero es una suma de cosas.
En España existe el descenso y qué. El problema es otro, no es el problema del descenso.
Pero imagínese la MLS.
Acá, el tema es que acá pasa por la plata.
Sí,
bueno, la plata hay que repartirla de manera equitativa.
La plata y y los estamentos que manejan el fútbol.
Está bien.
El arbitraje y los que toman. Ahora el VAR se ha agregado a eso ahora.
Está bien, pero esos temas son más manejables. El VAR, el arbitraje. No digo en sentido de que no es el problema principal. No es el principal. El principal es que hay equipos muy poderosos económicamente, planteles que están muy por encima del resto. Por eso ganan. Sumado que después tienen, por supuesto, un hombre tan fuerte a nivel local o a nivel internacional y después los árbitros los terminan ayudando. Pero el problema principal es que cuentan con planteles muy poderosos, contra planteles muy débiles, con presupuestos muy débiles. O sea, lo que hay que equipar son la parte económica.
Exacto, pero incluso en la MLS...
Y la justicia y la formación de los campeonatos. Porque es que, si empiezas a enfrentar con puros equipos débiles...
Claro,
no
te digitan todo.
Pero
también,
tampoco vamos al extremo que está todo digitado, todo armado.
Todo está digitado.
Tampoco está
digitado en favor... Todo está digitalizado. Mira, en mi país, sí, por primera vez decidieron no digitar el Clásico Nacional Peñarol. Hay un escándalo en estos momentos impresionante, por primera vez, ¿eh? Porque
pero
todo...
eso se hace por una cuestión. Ah, una
porque
cuestión
trataron lógica de ser más. Hay un escándalo, no lo aceptan. No... Entonces,
¿por qué
de nuevo,
se digita el Clásico
nuevo,
Peñarol Nacional? ¿Por qué se digita?
¿Eh?
¿Por qué se digita?
Porque no quieren que Peñarol y Nacional se enfrenten en las primeras de cambio. Quieren irlos llevando porque ellos saben...
Tampoco las
están
últimas.
Están seguros, como ellos manejan todo, que van a llegar faltando 3-4 fechas ahí.
Pero tampoco las últimas fechas.
No, nunca la ponen en las últimas. Lo ponen la decimosegunda, decimotercera. Nunca. Faltan 4 o 5 fechas después que juegan ellos. Lo tienen todo armadito, Pereira. Este año lo hicieron diferente y tienen unos líos de película. Tiene unos líos de
Pereira. Pero al largo juegan todos contra todos.
No, está bien, pero
quiero
no es lo mismo. No es lo mismo, Pereira, no es lo mismo.
La premisa de esta discusión es cómo podemos equiparar el fútbol, ¿no? Cómo puede haber mayor competencia, cómo podemos acortar esa brecha entre los poderosos y los pobres. Y quiero regresar al ejemplo de la MLS. Incluso en esta liga donde hay mecanismos justamente para tratar de que haya una competencia, nos encontramos que las grandes figuras terminan yendo generalmente al Galaxy, al LAFC, a los equipos de Nueva York.
Son los que tienen más plata.
Exactamente, porque después son los dos mercados más importantes, no nada más de Estados Unidos, del mundo. Entonces, si yo soy de Los Ángeles, si yo soy de Nueva York, y viene alguien de Kansas y me dice, quiero una liga competitiva, quiero equiparar todos los aspectos de la liga, ¿por qué? Si yo genero tanto, ¿por qué voy a competir o compartir con los demás? O sea, es muy complejo.
Claro, porque es que claro, la parte deportiva es una consecuencia de lo que eres tú como sociedad y de lo que eres como economía. Entonces, por eso, los equipos de Buenos Aires, por ejemplo, probablemente lleguen a ser más protagonistas que los de una provincia, de otra provincia de Argentina, porque son económicamente más fuertes, porque tienen mejor patrocinio, porque, o sea, están los débiles y los fuertes, y eso va a existir siempre. Ahora, hay que ayudarlos a que la diferencia no se note tanto.
Yo trato de ayudarlos todas las tardes, para no pasarles por encima, bajo un poquito mi nivel y bueno, así equiparamos las cosas.
En arroba @ESPN_JorgeRamos nos escribe Miguel Reyes. Parece, Jorge, que a usted no le gusta el fútbol. El deporte y la vida diaria se trata de dinero. Con todo respeto, mi señor, yo le agradezco por el respeto, pero le digo que el fútbol es una competencia deportiva. Que el dinero no puede hacer la gran diferencia que viene haciendo. Y ponía muy bien recién José del Valle que aquí en Estados Unidos las diferentes ligas tratan de equiparar eso y que el dinero, aunque hace diferencias, no sea tan grande como lo que ocurre con el fútbol en el resto del mundo. Vamos a la pausa. Habla Robert Dante Siboldi del Cruz Azul. A otro, que lo pasaban por el saca técnico y que ahora se tienen que tragar las palabras. Al volver de la pausa. Muy bien, habló Robert Dante Siboldi, el hombre le ha cambiado el semblante drásticamente después de los últimos partidos.
La presión, hay presión.
O sea, él sabía que perfectamente lo podían echar, ¿no?
Pero el hombre se mantuvo en esto, yo siempre le tuve fe y aquí está. Hoy ya con un perfil un poco más ganador, aquí está Siboldi.
Sí, con respecto a la primera, creo que vamos en camino. Creo que estos últimos 3 partidos que disputamos, en los cuales el equipo se vio mejoría y se vio una buena recuperación en lo futbolístico, creo que vamos en ascenso. En decirte un porcentaje, no te podría decir, no sabría decirte cuál, pero sí vamos camino, sí vamos creciendo. Este equipo no tiene techo. Creo que tenemos mucho para dar todavía. Y en la medida que vayan transcurriendo, teniendo acumulación de entrenamientos y teniendo partidos, este equipo cada vez se va a ir viendo mejor. Y la gente que no creyó, pues también tiene su derecho. A lo largo de mi vida, deportivamente hablando o laboralmente hablando, me ha tocado demostrar siempre. Siempre empiezo con el descreimiento, con esa sensación de que no sé o de que no estoy preparado o que no soy el indicado. Eso siempre ha sido desde que jugaba, desde que llegué a México como jugador. Y bueno, ahí están los resultados. Creo que tuve una carrera aceptable dentro del fútbol mexicano. Creo que después en la etapa de entrenador se logró un título
Entonces ahí están los resultados, no solamente es lograrse un título, sino que también cómo jugaba el equipo, que es también lo que más me importa y me interesa mucho, cómo juega el equipo, cómo se logran los triunfos, cómo se logran los títulos. Entonces creo que he demostrado que tengo la capacidad y que estoy preparado. Entonces yo primero me lo creo, me tengo confianza, así como trato de transmitírselo a ellos, a los jugadores, que crean en ellos, que se tengan confianza en el compañero, que tengan fe en ellos mismos. Es lo mismo que lo uso para mí. Entonces los resultados vendrán, y pues el que confiaba seguirá confiando, y el que no, pues es problema de ellos.
Me encanta la actitud, hay que tener mucha espalda ancha, hay que tener carácter para aguantar el hecho desde que constantemente ponen en tela de juicio tu condición, primero decía él como jugador, ahora como técnico. Y que todo sirve hasta el próximo domingo. Y si el próximo domingo perdiste, eres un tonto, no sabes, no estás
capacitado.
Exacto, y eso es el fútbol hoy, se devora todo. El aficionado, nosotros los medios, nos devoramos todos. Somos carnívoros de aquellos que tratan semana a semana hacer su trabajo. Y voy a decir esto, hoy está muy tranquilo, pero pierde uno o dos partidos. Y estamos en el mismo lugar de nuevo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Estamos en el mismo lugar.
Es lo importante, que ya hay una base, que hay un equipo que repite una alineación, algo que no va a poder hacer el fin de semana, pero que repite, que hay una idea de juego, que ha ganado confianza, y eso es clave, eso es fundamental. Podrá perder un partido, podrá perder el fin de semana, pero bueno, tiene crédito para seguir. Y es una empresa difícil, porque si hay un equipo presionado, es Cruz Azul, de eso no hay dudas.
Sí.
El Chaquito Jiménez terminó por resolver ese problema de gol que tenía el equipo, ¿no? Igual hay que llevarlo de a poco, sigue siendo un jovencito. Cuando Pacerini esté completamente listo, me imagino que él va a ser el titular, porque es demasiado temprano para tirarle toda la presión a un juvenil. Lo que decía Hernán, ¿no?
Hoy leía un artículo de Zancadilla que dice que Pacerini está teniendo muchísimo problema con la altura, claro, de la Ciudad de México.
Claro.
Le ha costado una enormidad adaptarse a la altura.
Que no hace Pellini, que llegó y sí, de inmediato...
Sí. Ahora,
solo quería agregar algo. Lo que decía Hernán, no va a estar Lichnowsky, no por lesión. Vamos a ver si repite lo que hizo en el partido contra Pachuca. Que Escobar, que generalmente lo venía utilizando como central en ese partido, el Cata Domínguez pasó a jugar de central y puso a Escobar como lateral por derecha, y fue quien terminó marcando el tercer gol de Cruz Azul.
Sí, no, lo que quería agregar con el tema del Chaquito, si al Cruz Azul le falta gol y Chaquito se sigue comportando bien y el otro le cuesta la altura, yo lo sigo manteniendo.
Sí, no.
Y luego lo sacaré al comienzo del segundo tiempo, si me falta el gol.
Una cosa, Chaquito se va a ir al preolímpico.
Ah, bueno, ahí pierde. Y ahí pierde.
Claro. Si el otro anda bien,
claro,
ahí puede perder la titularidad.
Ahora, lo otro, Yotún estaría, ¿correcto?
Sí. Supuestamente sí, claro. Ya está para volver.
Caraglio, ¿para cuándo vuelve?
Todavía le falta.
Y Romo puede jugar como defensa central.
Sí, Romo también. Pero entonces, yo creo que no lo va a tocar a Romo. No. Está
pero
jugando
puede jugar
muy bien
a Vaca, pero digo, puede jugar Vaca con Yotún y sube y pone
Yotún
a Romo.
Lo va a ir a llevar, lo va a llevar.
Pero sería poco, hacer demasiados cambios para tratar de solucionar un problema. Ahí me parece que termina generándose otro problema.
Sí, sí, acuerdo, yo creo. Sí. Aparte Yotún no está para 90 minutos.
Claro, no tiene
todavía
fútbol.
Bueno, habría que ver.
No, seguramente la que, como decía José, lo que hizo en el segundo tiempo tras la lesión. Domínguez como central iba a jugar Escobar por derecha. Bien por la máquina. Ahora habrá que ver qué pasa.
Y bien por Siboldi, porque cuando uno hacía la previa de este Cruz Azul, uno sabe que tiene mil problemas desde la directiva, que tiene ahora un montón de... ha tenido lesionados, pero tiene técnico. Y la verdad que a mí me parece que el técnico también termina resolviendo muchas cosas. Se había equivocado en algunas declaraciones, diciendo que él se iba, si se tenía que ir en cualquier momento. Pero
eso es parte de la presión.
De la presión. Pero él como técnico, yo creo que no hay nada que reprochar.
Absolutamente.
El rival de turno, Chivas, está entrenando ya con dos cambios con respecto a la última alineación. Luis Fernando Tena va a cambiar a los laterales. Por izquierda, el Chicote Calderón, uno de los refuerzos, va a jugar desde el inicio. Y por derecha, atención, lo hizo en pretemporada, le gustó el ensayo y lo va a probar ahora en un partido oficial. El pollo Briseño jugando como lateral por derecha en detrimento de Madueña.
¿Sabe que yo los otros días lo vi a Madueña? No voy a decir, jugó un partidazo, nada. Sí. Pero yo creo que es un lateral autóctono, de oficio. Y no lo hizo mal, ni en la marca, ni en la salida. Sí. Va, pero es cierto, las decisiones finales no son siempre
correctas. No se entra bien. Casi
tengo una pregunta para Hernán cuando terminen.
Sí, ahora mismo.
Ya tuvo un poquito de 24 horas para pensarlo. ¿Usted a los dos les tiene fe? ¿Chivas o Cruz Azul para el fin de semana?
Yo le he dicho que le tengo fe en el campeonato. En el campeonato.
¿A quién? ¿A Cruz Azul?
No, a Cruz Azul.
Yo quiero que Cruz Azul sea campeón, ¿eh?
Yo también.
Para callarle la trompita aquí a
este. Sí, se lleva a su campeón. Sí,
y aparte sé que después le va muy bien a usted en casa.
Tranquilo, llevo 11 años escuchando eso de ustedes, así que estoy muy tranquilo.
Pero el fin de semana vio mejor a Cruz Azul que a Chivas, por supuesto.
Coincido.
Lógico.
Se viene Polanco, señores. Me voy a la pausa. En un ratito. El circo de la Liga Polanco. Mexicana de Fútbol.
¿Cómo un circo?
Es un circo. La verdad es otra de las cosas. En México, de verdad, tienen que hacer una liga en serio. En un ratito, cuando le dé datos
lo que pasó.
De lo que se está hablando, si es verdad, es para agarrarse la cabeza. Vamos a la pausa. Polanco y después el circo. Volvemos. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Estamos esperando otros deportes, pero ahora se viene el señor Elmer Polanco. Y tengo que... A ver, Elmer, la verdad que hablamos hoy, no sé si usted pudo escuchar, con José María Garrido, nuestro compañero en Guadalajara, de ESPN Digital, y nos dijo, a diferencia de lo que usted había dicho acá, que no corre riesgo el flaco Tena de seguir al frente por encima de los resultados. Usted los otros días dijo que... Sí, dos partidos más y si no gana se va.
Correcto.
Entonces,
correcto.
No sé qué es lo que pasó, pero usted ahí nos dio una información errónea. Usted acierta en el 99%, pero no podemos contar solo las ganadas, hay que contar las perdidas también, ¿eh?
No, espéreme, o sea, señor Ramos, usted está diciendo... Usted me tiene ubicado en la tercera hora y le da oportunidad al amigo Garrido. Antes, obviamente, él va a contar lo que tiene. Brian García, ¿podemos colocar ya el primer tópico de nuestro segmento, por favor? Señoras y señores, hoy hubo un encuentro. El señor Mauri Vergara tuvo una oportunidad de hablar y también recibir un homenaje en nombre de su señor padre. Pero también, al mismo tiempo, hubo una cumbre, hubo una reunión hoy, después de lo que Elmer Polanco y otras fuentes también habíamos indagado alrededor del futuro del señor... Sí, del señor... Es que estábamos hablando, el señor...
¿Lo vio ahí? Luis Fernando. Pasó por atrás suyo, ¿eh?
El señor Luis Fernando. Sí, lo concentró.
Luis Fernando
lo concentró.
El señor Luis Fernando Tena le dijo a Mauri Vergara literal, Ricardo, no podemos por dos partidos darle confianza a un técnico. Si lo vas a dejar, respaldalo y dale todo el crédito que tenga para que él tenga la paz mental y poder desarrollar sus planes a fondo. Pero si le das un margen, poco margen de acción, va a fallar. No puedes hacer eso. Entonces, aplica quizás la normal o la que opinaría cualquier aficionado o alguien que no sabe tanto de lo que es el manejo y lo que está jugándose precisamente con la crítica, con lo que hay en juego, los partidos difíciles que vienen a Guadalajara. El técnico le bajó un poco la tensión que tiene Peláez y le pidió que le dé continuidad al técnico Luis Fernando Tena. Ese fue el resultado de la charla, señor Ramos, de lo cual hoy ESPN y también al amigo Garrido explica la nota.
Ahora, se acomoda la noticia, o sea, me da esa sensación, o sea, esto es una injusticia, señor Ramos. Usted viene a acusarnos a nosotros y al señor Polanco está informado, pero no dio la noticia.
Bueno,
qué bárbaro.
Está bien.
Jorge, esa es la realidad
que
y luego
le dio la prioridad que salía en la primera.
Está bien, salió Garrido primero. Sí, bueno. ¿Qué pasó?
Si usted cree que es perdida, la dejamos ahí. Segundo tema de la tarde. Atención con Neymar porque la próxima semana hay Champions. Hernán, hay Champions la próxima semana. ¿Sí? Él se pierde los octavos de final de en el 2019. Justo en estas fechas cuando se ven el party de él y de su hermana. Okay. Hoy Tuchel ha dicho en conferencia de prensa, han ganado 6-1 partido de semifinales de la Copa de la Liga. Ha ganado 6-1 y dijo que no garantiza que Neymar esté disponible para jugar contra el Borussia Dortmund la próxima semana. El próximo martes el partido.
El martes.
Está lesionado, Jorge. después del party no lo volvieron a poner, recuerda, después de la celebración que tuvo, no lo volvieron a dar pelota y por lo tanto Neymar sigue en duda para ver si puede o no entrar en lo que es la elección para jugar el partido de Champions. La tercera nota del día, nos vamos a Major League Soccer. Chicharito Hernández, sé que lo tituló usted, señor Galaxy. Señor Ramos, el Galaxy ya tiene el permiso para que el jugador pueda entrenar y aparecer públicamente con la indumentaria y trabajar como todos quieren.
Ya tiene visa de trabajo.
Y de esa manera ponerlo a tono para el debut del día 29. La otra noticia del Galaxy es que están buscando a el defensa de Independiente, Alan Franco. 2,5 millones ofreció el Guille.
Lo quería el América.
Y el Galaxy, exacto, el mismo que quería el América, por el 50% de la carta. Independiente no aceptó las condiciones, ellos ya vendieron a Figal al Inter de Miami, por lo tanto no se van a deshacer de otro jugador que es vital para el fondo del rojo.
No hay plata en Independiente, sí, hay una miseria, no hay de aquellas. Sí. Oiga, antes que nada, ¿por qué está de corbata acá?
¿Qué lo voy a una reunión ahora, Jorge Ramos, voy a una reunión con la gente de, Global International, que quieren hacer un poco de fútbol internacional y de pronto ver un poco los ratings acá en esta parte del sur de la Florida. Estaremos ahí, a lo mejor le traigo fruta fresca mañana, de uno de los temas que usted está tocando. Claro. Y amigo Ramos, la otra del Galaxy es que ellos tienen hasta el 1 de julio, hasta el 1 de julio, para decidirse si pagan o no los 20 millones que vale la cláusula de Pavón, el jugador de Boca Juniors, el cual fue cedido por una temporada para ellos, y ahora precisamente se viene el límite para ver si ellos lo compran o qué pasa, y si viene alguien y si lo lleva, pues entonces Galaxy no tiene nada
Anduvo bien el año pasado.
Otra noticia,
¿no?
Jorge,
este año
es un
tiene
poco
que
serio.
Confirmar.
Exacto. Esto es un poco serio, Jorge, y muy delicado. Habló Carlos Garrido. ¿Quién es Carlos Garrido? Un jugador chileno que sufrió de los mismos problemas de Nico Castillo, de trombosis y todo este tipo de ¿cómo se llama? De coágulos en la sangre. Él no pudo volver a jugar, Jorge. Él no pudo volver a jugar al fútbol después de esa situación. Y cuenta que los médicos te recomiendan que no te expongas a ese tipo de exigencia física, y aparte de eso hay que constantemente medicarse. Por lo tanto, esto habrá que ver, el caso del jugador del Audax italiano con el caso de Nico, a ver si puede o si se aplican las mismas condiciones. Por lo tanto, Nico estaría en una situación bastante triste en su carrera deportiva, señor Ramos.
Qué pena, si eso se llega a dar. Bueno, lo principal es la salud del jugador, como lo dijo José del Valle hoy temprano.
Sobre todo eso.
¿No?
Pero que se te acabe tu carrera deportiva.
Exactamente. El hombre es lo que sabe hacer. Ese es su trabajo, es su profesión. Sería muy, pero muy penoso el tema. Bueno.
La última, amigo Ramos.
Tengo que pedir que la próxima vez no venga de corbata. A mí me distrae y me molesta un poco verlo de corbata, pero bueno.
Está bien. La próxima vez le pido por favor que no tenga al amigo Llorens de Barcelona.
Sí,
el
9
que quiere el Barcelona se llama Loren Morón. Loren Morón lleva 10 goles, es jugador del Betis. Las relaciones de Betis prestando y cediéndose jugadores anda de maravilla. Así que Setién ha recomendado el fichaje de este jugador joven que lo tuvo Jorge en sus filas. Y es el 9 que ahora les ha buscado para tratar de encontrar a alguien que les ayude para encontrar el gol.
Ahí está. Le hicieron lo que le hicieron al Betis el fin de semana de parte del Barcelona. Y el Betis ahora... Bueno, lo que pasa es que hay una cláusula de rescisión, no tiene opción el Betis, ¿no?
Como lo de Pizarro,
si,
¿no?
Si Barcelona va y paga la cláusula, se va.
Sí, exacto, es así, y la cláusula no es tan alta como la de tal William Jesús, que pedían las coronas de la reina, por eso José Mourinho no se lo llevó al Tottenham. Le mando un abrazo, bueno, Jorge, bajo ahora
abrazo,
porque llegó la limusina
por favor,
en la cual...
asegúrese bien que a un técnico no lo van a correr o lo van a correr antes de tirarlo acá.
Pero Jorge, cambió la noticia. Cambió la noticia, eso fue lo que pasó ayer. Ayer habían unas circunstancias establecidas. Hoy, la noticia cambió después de la reunión y tenemos que confiscarla tal cual, es así.
Un abrazo. Vamos a la pausa. Se viene, no se despide. Es así. Bueno, ahora, vamos a la pausa. Al volver otros deportes y después el circo del fútbol mexicano. Lo hablamos con Jean de Luisa este tema, ¿eh? Lo hablamos con Jean de Luisa.
Sí, no sé a qué se refiere.
¿Y hoy no hay Cora News?
Al volver de la pausa.
Tiene que haber.
Parece que la Liga Mexicana de Fútbol también quiere tener su lado circense. O tal vez no, de show de televisión.
Siempre lo ha tenido.
De show de televisión. Siempre lo ha tenido. Un programa le sacaron.
Sí, ¿no? No. Vamos a ir a la pausa, al volver.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Y fascinante la situación que viven los New Orleans Saints en el fútbol americano de la NFL, con esencialmente sus tres mariscales potencialmente siendo agentes libres. ¿Qué va a pasar con Drew Brees? Esa es la primera pregunta. Y honestamente, por primera vez desde que tengo uso de razón, está seriamente considerando el retiro. Está seriamente considerando el hecho de poder estar junto a los suyos, disfrutando en familia, colgar los botines. Las últimas eliminaciones de los Saints han calado hondo en el mariscal, y está claro que se le está acabando el tiempo y no sabe si va a tener otra oportunidad. A la vez tiene muy buen equipo a su alrededor y tal vez eso lo incentive a volver por un año más. Pero suponiendo que Drew Brees en efecto se termine retirando, ¿qué hacen los Saints? Bueno, Tyson Hill, quien ha sido una de las armas más prolíferas y versátiles que hemos visto en la NFL este pasado año, porque lo puede hacer todo en retornos, como receptor, como corredor, como mariscal, dice, yo puedo ser un mariscal franquicia. ¿En serio, Tyson Hill? ¿En serio? 15 pases tiene, un total de 15 pases en su carrera. Se lesionó ya que 4 o 5 veces a lo largo de la misma y está por cumplir 30 años. Yo no le doy la oportunidad. Claro, él se agarra del éxito que ha tenido Lamar Jackson. Primordialmente hace más daño con sus piernas que con su brazo. Entonces dice, yo puedo hacer exactamente esto y más. ¿Quién me da la oportunidad? Estoy listo. Lo que quiero en realidad es dinero. Pero si yo soy los New Orleans Saints, ni de milagro le doy esa oportunidad a Tyson Hill. Teddy Bridgewater es un muy buen mariscal que sufrió una severa lesión en su momento cuando estaba en Minnesota, que prácticamente acaba con su carrera, que tiene una madurez asombrosa, que el equipo confía en él porque ganaron con él. Es cierto, se crecieron a su alrededor las otras piezas, pero los 5 partidos que jugaron con Teddy Bridgewater ganaron los 5. Los 5 partidos, 5-0 para New Orleans con Teddy Bridgewater, que ha estado pacientemente esperando su oportunidad. Si Drew Brees en efecto se termina a retirar, ese puesto, ese trabajo debe ser de Teddy Bridgewater. Y si Tyson Hill piensa que tiene un mercado como mariscal franquicia, mariscal titular en la liga, entonces tendrá que irse a otro lado. Yo dudo que algún equipo en la NFL le dé esa oportunidad. Aunque hoy en día hay medidas tan desesperadas teniendo en cuenta la escasez que hay en la posición y que todo el mundo quiere buscar a ese hombre que lo saque de lo profundo, de su pozo, y los pueda aspirar a la gloria. Tyson Hill podría ser ese hombre. Yo no lo creo. En New Orleans definitivamente no lo será. Si se retira Drew Brees, no lo piensen dos veces. Teddy Bridgewater será el mariscal titular de los New Orleans Saints. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Cuando hablamos de la realidad futbolística en la región de México, sin duda estamos hablando de todavía la mejor liga de CONCACAF en cuanto a lo futbolístico, pero en cuanto al manejo de la misma, cada vez hay más problemas y cada vez hay más muestras de amateurismo, de cosas que no coinciden con lo que se supone es una gran liga de fútbol. Ayer temprano en la mañana, en el estadio Banorte, llegó la dependencia de la recaudación de impuestos en México, denominada SAT, entró al Estadio Banorte de Dorados de Culiacán y se empezó a llevar los muebles de los vestidores como forma de tratar de recuperar parte de lo que se le adeuda al gobierno, al fisco mexicano, por parte de la organización. La actual organización es la que compró de un propietario anterior al equipo. Y cuando se compra dice que se adquieren los mismos derechos y obligaciones. Y entre las obligaciones aparentemente había una deuda del dueño anterior con el fisco que nunca fue saldada. A eso hay que agregarle que el rumor es, aunque no se animan a hablar los jugadores porque siempre están amenazados en México, que se les debe 2 meses de salario. Aunque es la segunda profesional, es la misma empresa que tiene dos equipos en la primera división, a Xolos y a Querétaro. Por lo tanto, es lamentable que esto esté ocurriendo. Como consecuencia de que la deuda era del otro propietario, lo que sea, tiene que estar enterado el dueño actual, la familia Hank, y tiene que hacer frente a esos compromisos. Hoy hay un partido de Copa y el partido dice que se va a jugar más allá de lo que ocurrió ayer, porque si en los vestuarios no hay donde sentarse, ellos van a poner sillas de plástico. Escuchen lo que digo. ¿Eh? Y se va a jugar.
El equipo que tenía Maradona.
El equipo
que le pagaba $150,000 mensuales.
O sea, yeah. El partido va por ESPN Deportes.
Los arcos no los llevaron, ¿no? Los arcos no se los llevaron.
Los arcos no, los arcos no se los llevaron.
Eso es importante.
Pero ahí no termina la parte circense del fútbol mexicano. Ayer nuestro compañero, que siempre está muy bien informado, John Sutcliffe, tiraba una información que todavía no está confirmada, pero que si él la tira es porque debe tener fuentes muy fidedignas. ¿Qué decía la información?
Decía nuestro compañero John Sutcliffe que hay un grupo de empresarios en México que está armando un equipo de fútbol que se va a llamar Cuervos Negros. Con el uniforme de Cuervos. Ese uniforme que ha vendido de una manera impresionante. Esto está basado en una serie de televisión, ¿no? Con sede en Mazatlán. Esa sería la sede del equipo. Los Cuervos Negros de Mazatlán. Hay empresarios de peso que están viendo la oportunidad de crear un equipo que se llame Cuervos Negros. La opción A es Mazatlán. La opción B es Puebla, que en su momento fueron los Cuervos Negros de Nuevo Toledo que jugaban en Puebla.
Que porque no tenían estadio, claro.
Es para risa.
Claro, sí, no tenían. Sí.
Solo sí. El hecho de que lo estén pensando y ponerle el nombre es de risa.
Es que Jorge, se vende la camisa, se vende. La camisa del equipo de fútbol se vende. Bueno, ay, usted no la compró,
se la regaló. La compré a uno de mis amigos, exacto, para su cumpleaños.
La fantasía que lleva las cosas a la realidad.
Es una cuestión. Sí, sí. Esto no se puede creer. Se subestima la inteligencia del aficionado mexicano y los que están de este lado de aquí de la frontera. O sea, y no se puede permitir el señor Enrique Bonilla y el señor John de Luisa como presidente de la federación, que en definitiva es la casa madre de todo lo que es el fútbol mexicano, no pueden permitir este tipo de cosas.
Bueno, de hecho, una de las dueñas de Cuervos Negros era apellido Cantú. Bueno. En esa serie, ¿no? O
sea, yo sinceramente,
el asistente del propietario se llama Hugo Sánchez.
Entonces, si estas cosas pasan, ¿qué los hace pensar a ustedes y a ustedes que la MLS no va a sobrepasar ahora en 10 años, en 3 años, no sé cuándo? Pero no va a sobrepasar el modelo negocio, el modelo de negocio tiene otros cimientos, tiene otras formas, tiene otras condiciones, tiene otra seriedad. En México, cualquier millonario que aparece ahora nos metemos en el fútbol y nos hacemos populares.
Claro.
Yo
creo que lo más grave de eso, porque aquí hay un tema de mercadeo que es incluso comprensible, porque hoy redes sociales, estos canales tienen un poder que, bueno, se pueden meter en el fútbol. Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, la Liga MX más grande que a la MLS? Su historia, la historia de sus equipos. Cuando tú permites que pueda entrar esta posibilidad y un equipo como Dorados o desaparecen y aparecen equipos de fútbol, esa historia queda rezagada por completo. O sea, uno no entiende en un país con tradición futbolística cómo puede entrar en el escenario un equipo con nombre de un programa de televisión.
No existe esa posibilidad.
Que exista esa posibilidad en la Liga MX es grave para la historia del fútbol mexicano.
Porque en México los propietarios no tienen pasión por el fútbol. Tienen pasión por la popularidad, por la promoción, y si se pueden...
Muchos aprovechan el fútbol,
porque
tienen muy buenos sueldos.
No ganan plata, pero lo ganan por otro lado, con la popularidad.
Ellos ganan plata,
Sí, sí.
Muchos ganan plata, de repente alguno termina perdiendo.
Los equipos pierden.
No, el equipo como tal, pero los que están de paso o los dirigentes,
no, claro,
la mayoría de los dirigentes ganan plata.
Claro. Digo, esto no está confirmado, pero lo reporta John Sutcliffe, ¿no?
Sí, solo una cosa. Hace un rato hablábamos de lo que hoy es el fútbol, ¿no? Que ha dejado de ser un deporte, que ha dejado de ser una competencia. Es una industria donde el primordial objetivo es el dinero, ¿no? Yo, la verdad, desde el punto de vista de branding y de marketing, me parece una idea genial. Porque si usted arranca con ese nombre, ya tiene un reconocimiento mediático. A nivel nacional, a nivel internacional, sería una de las camisetas más vendidas. De hecho, ya lo fue, ¿no?
Sí.
Imagínese, ya fue una de las camisetas más vendidas en México.
Sin existir
por el éxito
equipo
que tuvo la serie. O sea, desde el punto de vista de negocios, marketing, me parece una brillante idea. Y por cierto, el tema de Dorados... ya se solucionó lo del vestidor que comentaba Jorge.
Sí.
Lo que hicieron fue trasladar los vestidores del equipo de Fuerzas Básicas al vestidor donde hoy se van a cambiar los futbolistas de Dorados y de Juárez.
Ay, mañana llega el SAT y les lleva eso también.
Puede ser.
Entonces, seguramente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa. A mí me da mucha pena, para cerrarlo del fútbol mexicano, que estas cosas pasen. Porque le quita seriedad,
sí,
al trabajo, claro, de otros,
gente,
que lo hacen muy bien.
Hay gente, mucha, claro, gente trabajando con mucha seriedad, claro, y trabajando bien.
Exactamente. Entonces, pero este tipo de cosas le quita seriedad, claro, al tema, ¿no? Vamos a ir a la pausa. Tengo un mensaje para usted, para ir a volver, sí, a la pausa. Un mensaje. Usted nos engañó. Vivimos engañados por culpa suya. Usted tal vez estaba engañado.
¿Yo?
Y pasó ese engaño que le hicieron a usted a nosotros. Al volver de la pausa lo va a entender un poco más.
¿Qué pasó?
Ahora va a ver. Pereira, aquí está el mensaje para usted de un hombre que dice que era, en pasado, hincha de River.
¿Extrañas a Chivas?
Y la verdad que voy a extrañar siempre. Porque viví algo muy fuerte, muy lindo. El grupo de jugadores que entrené fue algo maravilloso, pero más que nada la forma, la manera, porque siempre te pueden preguntar cómo fue salir campeón, ¿no? Yo le digo, ¿querés que te cuente cómo fue llegar a ser campeón? Fue el camino que recorrimos. Pero bueno, en cada lugar donde estuve me queda un lindo recuerdo. Lo de Chivas me quedó porque me hice hincha de Chivas. Digamos, hoy, si tengo que elegir un club de hincha, soy hincha de Chivas.
¿Por encima de River Plate?
Sí, yo creo que lo de River es una pasión eterna, un agradecimiento eterno a ese lugar, donde mi final fue triste, ¿no? Me jugué una gran parte de mi carrera, mi inicio de carrera como entrenador, y bueno, después me terminé saliendo faltando dos fechas para que terminara un torneo. Fue medio raro. El cariño que le tengo a la gente, eso no tiene nada que ver con otra clase de sentimiento que tengo con algunas personas, ¿no? Pero lo de Chivas fue muy fuerte, porque yo digo que fue un lugar donde me sentí muy cómodo yo como persona, donde me veía reflejado de chico y a la vez reflejado en el fútbol. No sé, algo raro me pasó.
Irónicamente, nunca podías haber jugado en Chivas.
Lamentablemente no, hubiese sido un gran jugador de Chivas.
Pereira, lo trataron mal en River. Lo trataron mal, él lo dijo. Algunas personas, hoy él es hincha de Chivas, no de River.
A muchos se ha tratado mal y no pierden ese sentimiento que uno tiene como hincha. Uno no lo tiene. Yo recuerdo a Matías Almeida llorando cuando descendió, pedir la pasarela para tomar el equipo, ascender a Primera División. Matías Almeida, sos más falso que un dólar amarillo. Re falso Matías Almeida, como lo fue durante su camino en territorio mexicano. Porque lo fue en muchas ocasiones intentando hablar de la selección mexicana y que para le den el puesto a la selección.
Él los ascendió.
Comunicado oficial del Club Monterrey. El día de hoy se recibió en nuestras oficinas la notificación por parte del jugador Rodolfo Pizarro, en el sentido de que, por así convenir a sus intereses, rescinde unilateralmente su contrato con el Club de Fútbol Monterrey Rayados ya que su deseo es continuar su carrera deportiva con la nueva franquicia de la MLS con sede en Miami. Deseamos éxito a Rodolfo en sus futuros proyectos. Atentamente, Club de Fútbol Monterrey Rayados. Esta va por Polanco, ¿eh? Esta va por Polanco. Rescindió, pagó 11.800.000 Inter Miami. Hasta mañana, no tengan temor de sentencias.